información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No recuerde para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:12 a.m, tiempo del centro del país. Ya estamos aquí, señoras, señores, es lunes. Ni modo, los viernes gritamos es viernes y gritamos con enjundia. Los lunes decimos es lunes y pues ya ni modo. Lunes 8 de septiembre del 2025. ¿Qué tal su fin de semana? Cuéntenmelo todo. ¿Qué hicieron? ¿Cómo le fue a la chamaquiza en su primer fin de semana de descanso después de haber entrado a clases? Cuéntenmelo todo en este bonito lunes 8 de septiembre del 2025. Por lo menos donde yo me encontraba no hubo tanta lluvia, pero sé que todavía ha seguido lloviendo en serio en una buena parte del país. Y ahorita que venía para acá, hacia el sur de la Ciudad de México, encapotado el cielo, sin lugar a dudas. Diego Martínez, productor de este programa. ¿Cómo estás, Dieguito?
Gaby Barkentin, muy bien. Muy bien. Un gusto empezar la semana y así de moviditos, con una mordidita.
¿Por qué estamos escuchando esto, señor?
Estamos escuchando esto del señor Ricky Martin porque ayer se entregaron los MTV Video Music Awards. Ajá. Y él está estrenando una nueva categoría que es la Latin Icon Award por trayectoria. Es una nueva categoría y él es el primero.
¿Al que se la van a dar?
Se lo dieron ayer.
Yo esta no la conocía, la verdad. A ver, súbele, memito.
Tan reciente como de 2015.
Sí, es que le digo a Diego y esta y me dices, pues es como nueva, 2015. Ah, así como nueva. Así entonces, ¿se lo dieron ayer? ¿Cómo era otra vez?
Se lo dieron ayer el Latin Icon Award en los MTV Video Music Awards.
Bueno, pues por eso estamos poniendo esto. Gracias, querido Diego. Gracias, Martínez, Gabi, el productor de este programa. Por eso estamos poniendo lo que estamos poniendo en esta muy bonita mañanita. Yo confieso que esta rola en particular no me la conocía. Pero pues a mí me gusta Ricky Martin, entonces está padre para que arranquemos esta bonita mañana. Cuéntenmelo, ¿ya van a la escuela? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Ya saben, estamos ahorita desde hace ya unos minutitos en nuestro Instagram Live. Ahí nos pueden saludar, por supuesto, en así-lascosasW. Y estamos, por supuesto, en todas las plataformas digitales de W Radio México. Por ahí nos pueden encontrar, por supuesto, dice por acá... Gaby, muchas felicidades por ejercer tu profesión tan espléndidamente. Pues, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué es hoy? ¿O qué? A ver, cuéntenme qué es hoy. No sé por qué me están felicitando. No sé si hoy sea el día de algo. El día de la quecha choros. Por aquí Carmen me está escribiendo. Cuéntame lo que es. ¿Día del periodista? ¿Hoy es día del periodista? ¿En dónde? Aquí en México no, ¿sí? El día del periodista. Según yo aquí es como... Bueno, no lo sé. Pero bueno, gracias. Aquí varios nos dicen, maestra, es día del periodismo. ¿En dónde es día del periodismo? ¿Me pasan ese dato, por favor, por no? Día Internacional del Periodista. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. No tenía idea. Día Internacional del Periodista. Por aquí en México creo que es otro día, ¿no? Yo no me acuerdo muy bien. Pero bueno, gracias, muchísimas gracias. Y sí, aquí varias personas dicen, Gaby, Día Internacional del Periodista. No tenía yo la más remota idea. Gracias, Patricia Cortés. Bueno, pues a todos los que nos dedicamos a esto, pues un abrazo. En México es el 4 de enero. Ah, bueno, pues en México es el 4 de enero. El 4 de enero, qué día tan raro, ¿no? O sea, todavía nadie ha regresado a trabajar, ni los periodistas, para el 4 de enero y ya los están celebrando. Bueno, o sea, lo que sea por eso. En fin, así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Tenemos hoy no mucha, sino muchísima información, porque ahora sí que el fin de semana estuvo activo, pero en serio, así que... Sin más, aquí paso a saludar rápidamente también a los que están a través de esto que se llama Twitter X. Me dice por acá mi querido Gerardo Albarrán. Hoy es Día Internacional del Periodista en honor de Julius Fučík, periodista asesinado por los nazis en Praga. Ah, dice, en México no existe tal Día del Periodista y menos el 4 de enero. Nos acaban de decir que es pura mentira, Diego Martínez aquí y mi querido Gerardo Albarrán le sabe, pero en serio. Entonces, bueno, pues es el Día Internacional del Periodista. Gracias. Y ahora sí que ahí está ya la información. Y gracias a todos los que andan por acá también a través de esto que se llama Twitter X. Ya les decía, hoy tenemos muchos temas. Por supuesto, vamos a hablar del huachicol, lo que se dio a conocer este fin de semana. Detienen a 14 personas por red de huachicol. Vamos a hablar, por supuesto, de ello. Me parece que es la nota más destacada este fin de semana. Y hoy estaremos hablando de ello y de muchísimas, muchísimas cosas más. Los ojos puestos también en el mundo, ¿eh? Un ataque importante de Rusia a Ucrania. Vamos a ver cuál es la respuesta de Estados Unidos. Por ahí ya veo que Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, ya dijo que está frustrado con Rusia después de este ataque muy importante directo a la capital, ¿eh? A la capital de Ucrania. Así que bueno, ahí están los ojos puestos. También están los ojos puestos en lo que está haciendo Trump allá con Chicago, sobre todo, y la manera como se está burlando, digamos, de sus propios, de la maldad con la que está hablando de las personas indocumentadas. Vamos a hablar también de ello. También está el juicio a Bolsonaro por allá en Brasil, y también pues Milei perdió las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y la perdió en serio, ¿eh? Así que información internacional hay mucha, y nacional ni se diga. Ya les digo, vamos a hablar del huachicol, que se anunció este fin de semana. También nos vamos a ir a Sinaloa, hoy se entrega el paquete económico, así que muchísimas, muchísimas cosas en esta muy bonita mañana de lunes 8 de septiembre. Así que ya lo saben, dónde encontrarnos en todas las redes sociales, en el teléfono fijo, en el WhatsAppazo. Yo a estas alturas del día, café muy caliente, porque los lunes se necesita todavía más energía, señoras y señores. Café muy caliente y negro como mi alma. Y una agüita muy, pero muy fría. Y con Ricky Martín arrancamos. ¡Súbele!
Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas identificados como Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xochil N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N., quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos.
La investigación arrojará a los responsables. Defender y enaltecer a la institución significa cero impunidad en ningún acto del servicio, y por ningún motivo toleraremos la corrupción.
Como mexicano, me siento orgulloso de tener una presidenta que ha estado firme contra esta guerra arancelaria, y que gracias a su postura hemos dejado claro que México se respeta.
Bienvenida a su casa. En Durango la queremos. En Durango tiene amigos. En Durango siéntase como con su familia. Y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide.
¡Que viva la presidenta!
Palestina libre. Palestina libre.
El fuego lo derretió y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra, hecho de guerra.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Me escribe por acá Fernando González. Me dice, sí, en México se celebraba el 7 de junio como Día de la Libertad de Prensa, con una comida de los dueños de periódicos y el presidente. Era un acto cortesano que afortunadamente ya se olvidó. Sí, qué bueno. De hecho, yo formé parte de todo ese equipo que en algún momento dado incluso ciudadanizó el Premio Nacional de Periodismo. Y esto pues ya fue ahora sí que desde que Fox llegó, y no por Fox, sino por todo el trabajo que se hizo desde la sociedad civil. Así que bueno, pues así las cosas. Y por aquí me dicen que sí, que la CNDH tiene como el 4 de enero la CNDH como Día Nacional del Periodista en México. Pero bueno, la verdad es que es primera noticia y pues no habíamos volteado a ver esa fecha. Pero gracias a todos los que andan muy activos hoy, ahora sí que aportándome información. Así las cosas esta mañanita. Los sonidos de la noticia tienen que ver con mucho lo que vamos a hablar hoy, pero también lo que pasó este fin de semana. La voz de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, en conferencia de prensa el día de ayer, habla de los despliegues operativos en los estados en donde se llevó a cabo pues esto: Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México. Se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra empresarios, marinos en activo, uno en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas. Vaya golpe esto de lo que ya se había informado, ya se había puesto sobre la mesa desde hace un par de años, si no es que más. Incluso hay que decir que el diario Reforma ya lo traía desde hace algún tiempo y lo había destacado en sus primeras planas. Bueno, pues este fin de semana se confirma lo que, por cierto, también trascendió vía el diario Reforma, esta red de huachicol, de la que estaremos hablando en unos minutitos más. Después, la voz del almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina, ayer también en esa conferencia de prensa, dice que la investigación va a arrojar a los responsables. Y miren, ayer hicieron todo lo posible por cuidar a la Marina, ¿eh? Todo el tiempo estuvieron hablando tanto García Harfuch como el almirante, todos, ¿no? Incluso el fiscal Gertz Manero, todos cuidando a la Marina, así como de sí, pero la Marina es muy buena, sí, pero la Marina... Bueno, lo cierto es que ahí están algunos elementos de la Marina señalados, algunos de muy alto nivel, que ya fueron detenidos y que además tienen relación con quien fuera secretario de la Marina en el gobierno de López Obrador. También se dijo ayer que ese secretario de la Marina ya había denunciado. Bueno, lo cierto es que trataron de arropar lo más posible a la Marina el día de ayer y bueno, pues vamos a ver si esto les funciona o no les funciona hoy. Como lo hago con frecuencia, recomiendo que lean a Ricardo Rafael, se refiere precisamente al golpe reputacional a quien fuera el secretario de Marina en el gobierno de López Obrador, pero bueno, por lo menos ayer se insistió una y otra vez en que había sido ese mismo secretario de Marina el que había pedido que se iniciaran las investigaciones. Y luego, bueno, me dio un poco de risa y le dije aquí a mi querido Diego Martínez, le dije, hazme un carruselito, porque como que los gobernadores de oposición ahora sí que se desgañitaron este fin de semana y ¡Claudia, presidenta! La presidenta de México ha estado recorriendo los estados de todo el país, un poco en el marco de su informe de gobierno y agradeciendo y reuniéndose con gobernadores y gobernadoras de todos los estados del país. Y este fin de semana estuvo en varios, pero estuvo en algunos que son gobernados por la oposición. Samuel García, gobernador de Nuevo León, ustedes lo saben, de Movimiento Ciudadano. Esteban Villegas, gobernador de Durango, priista. Y Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, priista. Pero los tres... Me siento orgullosa de mi presidenta y yo soy claudista. Entonces dije, bueno, pues ahí está. Nada más quería que tuvieran esos audios también de lo que sucedió este fin de semana. Y bueno, no sé si algunos de los que están escuchando ya en esta mañanita fueron al concierto de Residente el sábado en el Zócalo. Estaba lleno, la verdad estaba lleno. Pasaron muchas cosas. Ahí ustedes escucharon un fragmento de la canción Guerra de Residente, pero también el momento en donde grita Palestina libre, Palestina libre. Esto durante el concierto de Residente el sábado en el Zócalo. Por cierto, en un ratito más les voy a poner ahí un audio. El jefe de gobierno, el presidente de España, Pedro Sánchez, pues ya se pronunció hace rato precisamente en contra del genocidio allá en Palestina. En un ratito más se los pongo el audio. La verdad es que llamó mucho la atención. Fue hace un par de horas, más o menos 3 horas, que Pedro Sánchez se pronuncia y además lo sube a las redes sociales y anuncia nuevas medidas en contra de Israel. Así que así las cosas esta mañanita. Les digo que tenemos retearte información, pero me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Informar que, bueno, ayer llovió muy fuerte en lo que es la zona sur, la zona de Picacho, Ajusco, la México-Cuernavaca. Incluso vehículos que quedaron prácticamente cubiertos por el agua, lo que es este parque que se encuentra precisamente en Picacho, Ajusco, tanto dentro como fuera, se inundó el estacionamiento. Se taparon algunos vehículos de este parque recreativo en Picacho, Ajusco, así como también muchos que fueron a disfrutar de algún día de campo a la zona del Ajusco, también quedaron atrapados en diferentes tramos de esa carretera. Todavía a esta hora en algunas zonas se encuentra lodo, algunos encharcamientos en la zona sur de la Ciudad de México, al igual para que se desplaza hacia la zona de Picacho, hacia Jalatlaco, se reporta mucha niebla debido a la humedad por la lluvia y granizada que cayó el día de ayer por la tarde. Fue una lluvia prácticamente muy focalizada en esa zona sur. En la del resto de la ciudad, pues prácticamente estuvo nublado, viento, pero sobre todo en esa zona se concentró la lluvia principalmente. En ese momento, para que se desplace en la zona norte, hay un percance automovilístico, avenida de los 100 metros y lo que es la avenida Montevideo. No hay lesionados, pero está complicando la circulación en dirección hacia la zona de Lindavista. Y finalmente se desplaza por el viaducto, hay un vehículo descompuesto en la lateral, eso a la altura del G3 Troncoso, con dirección hacia la zona de Calzada de Tlalpan. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval, muy completo. Sí, ha estado lloviendo todavía y va a seguir lloviendo, ¿eh? Así que va a estar lloviendo, nada más este fin de semana a mí en lo particular no me tocó, pero ya vieron, hay lluvias puntuales también en Morelos, en diferentes estados de la República en donde ha seguido lloviendo en serio. Domingo Zárate, te mando un abrazo y dice, vamos a clases, esta semana sí es cuando realmente se siente el inicio de clases. Sí, ¿verdad? Es como que ya se acomodó todo, ya ahora sí que ya todos se saludaron, ya todos se vieron, ya todos todo, y ahora sí ya arranca en serio el ciclo escolar después de esa primera semana que siempre es así un poquito como de ya llegué, se me hizo tarde, ya estoy acá, ¿cómo te llamas? Bueno, pues que sea un buen año escolar para todos. Hoy lunes 8 de septiembre, por supuesto, un abrazo totote a todos. Y ya les decía, la nota destacada pues es esta: detienen a 14 personas por red de huachicol. Esto se dio a conocer tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en marzo. En Tamaulipas se detectó una estructura criminal de huachicol fiscal basada en el uso de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible y en la que participaron empresarios, marinos en activo y exfuncionarios de aduanas, detalló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Como escuchaban ustedes hace un rato, dio a conocer la detención de 14 personas, entre estos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. En un rato más estaremos conversando de qué significa esto, las personas directamente implicadas desde la Marina en una red de huachicol, pero antes saludo en la línea a Iván Alamillo, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que le llevan dando seguimiento desde hace tiempo. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, buenos días, un gusto estar aquí contigo.
Igualmente, Iván, a ver, ustedes ya llevaban un rato investigando todo esto, cuéntanos un poco lo que se sabe hasta este momento.
Sí, claro, pues mira, sabemos que primero que nada que el gobierno federal afortunadamente ya está comenzando a detener a los altos mandos militares involucrados en este delito. También sabemos por las investigaciones que hemos hecho desde los medios y desde Mexicanos contra la Corrupción que al menos en el caso de esta empresa, de Intansa, que es la que está vinculada a la investigación de la Marina, esta empresa llevaba introduciendo huachicol al menos desde octubre de 2023, cuando hizo un primer ingreso de presuntos aditivos para aceites lubricantes, que es la fracción arancelaria que usaban para falsear la importación. En ese entonces se introdujo una cantidad de casi 10 millones de litros por el puerto de Guaymas. Y lo continuó haciendo casi 2 años, hasta que hubo este decomiso en Tampico, en marzo de este año. En total, los registros aduaneros que consultamos en Mexicanos contra la Corrupción nos dicen que esta empresa Intansa importó cerca de 190 millones de litros de presuntos aditivos para aceites lubricantes al país. Wow. Desde octubre de 2023 hasta marzo de 2025. Entonces, es un grupo criminal que lleva operando al menos 2 años en el país. Y la pregunta aquí es, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora las autoridades tomaron cartas en el asunto?
Oye, Iván, a ver, esta empresa, vuélvenos a decir, ¿es una empresa que ustedes tienen identificado que está conformado por quiénes, más o menos?
Así es, esta empresa que se llama Intansa, uh-huh. Tiene como accionistas a 2 personas, Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado. Uh-huh. Ellos 2 son personas a las que les robaron su identidad. Básicamente son personas de origen humilde. Hola. Incluso Ramiro Rocha Alvarado es un señor de Monterrey que vive en la zona conurbada de Monterrey. Uh-huh. Y que se hizo viral hace algunos años porque hacía streamings en vivo. Es un señor que vive en una zona habitacional popular. Uh-huh. Y se hizo viral porque en sus streamings se quedaba dormido el señor, ¿no? Es un señor que ha trabajado como guardia de seguridad, como velador, etcétera. Incluso si uno googlea su nombre, Ramiro Rocha Alvarado, les va a aparecer esos videos, ¿no? Y pues le robaron su identidad. Uh-huh. Entonces, claramente, eran una empresa fachada que utilizaba este grupo criminal para importar ilegalmente al país el huachicol. Lo que nosotros descubrimos en Mexicanos contra la Corrupción es que estos 2 hombres, a los cuales pues no sabían que eran empresarios gasolineros, tenían otra empresa de nombre Belure. Hombre. Y en esa otra empresa de nombre Belure eran socios de nada más y de nada menos de Francisco Javier Antonio Martínez, que era un directivo de la aduana de Tampico. Entonces, esa fue una de las primeras notas que nosotros publicamos ya en abril de este año, que un directivo de la aduana de Tampico estaba asociado con estos hombres, ¿no?, que eran los supuestos dueños de la empresa que estaba importando ilegalmente el huachicol a México. Fue así que la Marina empezó a desmantelar la aduana de Tampico y la CIPON de Tampico y también la red. No sé si fue a riesgo nuestra investigación, pero 4 días después de que publicamos esta nota, justamente la Marina separa de su cargo a Francisco Javier Antonio Martínez. Él era el director de administración y finanzas de la aduana de Tampico, y lo separó junto con otros funcionarios públicos que también estaban vinculados ahí con la aduana. Entonces, pues es una red bastante grande, ¿no? Es una red sofisticada. Después mi colega Fátima Monterrosa en Televisa también reveló que Intansa era parte de una red más grande de empresas que compartían accionistas, administradores, etcétera, y que esta red pues había introducido cientos y cientos de millones de litros de huachicol al país desde el 2023. Entonces estamos hablando de un delito continuado que se hizo a gran escala.
Es que además, Iván, y no sé si nos podías explicar también, porque hay mucha gente que pregunta, que no entiendo el concepto de huachicol fiscal, porque entonces pareciera que se está traficando con impuestos, pero en realidad, digamos, sí estamos hablando de gasolinas, estamos hablando de diésel, estamos hablando, digamos, de componentes que tienen que ver con hidrocarburos y demás, pero ¿cómo es que se da? ¿Por qué se le pone la palabra fiscal a huachicol?
Sí, claro que sí. Esto es muy importante. Creo que es lo básico para comenzar a entender este tema. Huachicol fiscal, ¿por qué se le dice así? Porque lo que hacen estos criminales es que importan diésel a México y al momento de declararlo ante aduanas, reportan una fracción arancelaria distinta al diésel. Es decir, no lo declaran como diésel, lo declaran en este caso como aditivos para aceites lubricantes. Y de esta forma burlan el pago del IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, que pagan todas las gasolinas. Y de esta forma, pues comienzan a ampliar su margen de ganancia al ya no pagar este impuesto ante aduanas. Y después terminan revendiéndolo a precios altos a los gasolineros y a las estaciones gasolineras del país que se prestan a ello y que pues lo distribuyen ya a lo ancho y largo del país. Entonces, es por esto que es huachicol fiscal.
Y obviamente esto tiene que implicar también a personas en Estados Unidos, ¿no?
Sí, por supuesto. Y esto también es un punto clave. Estados Unidos, por lo que ha comunicado, ya ha comenzado igual a investigar a empresarios norteamericanos que están involucrados. Incluso nosotros tenemos, entre los documentos que hemos conseguido, la factura de la empresa tejana, porque en su mayoría son empresas tejanas, porque ya sabemos que Texas es un estado meramente petrolero. Entonces tenemos la factura de la empresa tejana que le vendió, en el caso de la importación de marzo, el combustible a la empresa mexicana Intansa, y en la factura dice que le está vendiendo aditivos para aceites lubricantes. Entonces, la empresa tejana, por supuesto, también está coludida con esta red criminal mexicana, y pues el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, tendrá que actuar en consecuencia.
Claro. Oye, ¿y qué papel juegan en todo este entramado? Porque obviamente pues estamos hablando de muchísima gente, es una red mucho más grande que solamente un par de personas haciendo algo. Pero ¿qué papel juegan este vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contraalmirante Fernando, que además son sobrinos políticos de quien fuera el secretario de la Marina Rafael Ojeda en el gobierno de López Obrador? ¿Ellos qué papel juegan ahí?
Mira, es un poco gris aún el papel que ellos jugaban. Lo que ha estado revelando sobre todo el periódico Reforma es que ellos eran los encargados de asignar a los directivos de las aduanas en los puertos del país. Es decir, ellos repartían los cargos. Y eran estos directivos de aduanas los que permitían el ingreso de estos buques, estos megabuques con huachicol, y pues básicamente se hacían de la vista gorda. Ustedes recordarán, quizás vieron imágenes que publicó Código Magenta hace unos meses de cómo era una imagen con dron, un video de cómo llegaban pipas, literal cientos de pipas, a los patios de la aduana de Tampico y de la aduana de Altamira y descargaban cínicamente a la luz del día los buques que llegaban. Todo esto, por supuesto, sin seguir las medidas de seguridad, sin el permiso, porque en el caso de la aduana de Tampico es un puerto que no puede recibir diésel en estos muelles. Uh-huh. Entonces están violando muchísimas medidas de seguridad, muchísimos protocolos. La aduana de Tampico incluso queda junto a una colonia popular muy habitada. Uh-huh. Entonces incluso se puso en riesgo la vida de las personas porque pudo haber ocurrido una tragedia.
Qué cosa, man. A ver, yo diría, bueno, antes que nada, Iván, a ti y a todo el equipo, por supuesto, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues muchas felicidades, sabemos el periodismo que hacen. También hemos, como dices, también nuestros colegas allá en Televisa han hecho un trabajo realmente muy importante también en todo esto. Y bueno, pues lo que ha estado publicando Reforma ahora, y lo venía publicando también un poco de tiempo atrás. Pero, digamos, para cerrar, Iván, lo que nos dejas frente a los ojos es, esto es una red que viene operando de tiempo atrás, en donde están implicados, pues ahora sí que tanto marinos como empresarios, como bueno, gente de México, gente de Estados Unidos, y lo que es impresionante es que se tardaran tanto pues para poderlo ahora sí que desenmascarar, ¿no?
Sí, esa es la gran pregunta que queda en el aire. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hasta ahora? Ayer el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en su conferencia de cierta forma le dio el espaldarazo al exsecretario de la Marina, sí, Rafael Ojeda. Uh-huh. Sin embargo, pues esto ya va pasando desde hace al menos 3 años. Algo que me parecería muy importante resaltar es que hay que darle seguimiento a los casos judiciales de los ahora detenidos, porque como ya bien sabemos, al gobierno pues le gusta aparentar que se hizo justicia por medio de la prisión preventiva oficiosa. Este es un delito que merita prisión preventiva oficiosa, entonces los detenidos estarán en la cárcel hasta que se lleve su proceso. Y pues hasta que no haya sentencias, podremos estar hablando de realmente que se hizo justicia. La prisión preventiva oficiosa no es sinónimo de justicia, entonces vamos a estarle dando seguimiento a estos casos. Y pues a ver, ojalá la Fiscalía General de la República arme carpetas de investigación sólidas, con pruebas, que deriven en sentencias.
Sí, totalmente. Pues nuevamente, Iván, felicidades por todo este trabajo y seguimos en contacto. Te mando un abrazo.
Gracias, Gaby. Igualmente, abrazo.
Buen día. Es Iván Alamillo, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que llevan ya un buen rato con este asunto, que bueno, como dicen, pues ya este fin de semana en la conferencia de prensa, pues hay varias informaciones que van saliendo. Aquí dice, por ejemplo, el diario Reforma, dan a marinos 1.7 millones de pesos por cada huachibuque. Dice, mediante intermediarios, como ya les decía, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando, pagaban a subordinados 1.750.000 pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales, y esto consta en las indagatorias de la Fiscalía General de la República. Dice, por acá, el director de aduana de Tampico obtuvo 24 millones de pesos por pasar 14 barcos. Es impresionante, ¿eh? Aquí siempre lo hemos platicado con Eduardo Bojorques, ¿no? De Transparencia Mexicana. Siempre decimos, a ver, cuando uno ve, okay, detienen a las personas, pero cuando uno ve la dimensión del daño, ¿no? Del daño, obviamente, al país, al erario, realmente es muy impresionante. Todas estas revelaciones, el exdirector de la aduana de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín, fue uno de los beneficiarios de esos sobornos, y bueno, pues son las personas que están detenidas. Las revelaciones son parte de esta indagatoria que ha llevado a la detención de 14 personas, y como ya les decía, entre ellos el vicealmirante Roberto Farías, sobrino político del exsecretario de la Marina con Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda. Y sí, el día de ayer hicieron todo por defender a Rafael Ojeda. La verdad es que todo el tiempo, ¿no? Decían, no, la Marina, no sé qué. Él denunció hace 2 años. Tratan ahí un poco como de arropar esto. Pero pues la pregunta, de todos modos, ahí está, ¿no? Ahí está, y la mirada, ahí está puesto. Esto es uno de los golpes realmente más importantes que se han dado en estos últimos días, en estas últimas semanas. Ya hemos estado hablando mucho de esto del huachicol. Vamos a darle, por supuesto, seguimiento. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas. Me imagino que la presidenta se referirá también a ello, y en un ratito más vamos a platicar de qué significa esto, la Marina, los almirantes, vicealmirantes que están aquí implicados también en ello. Pero sin lugar a dudas, esta es la nota, y por supuesto hay que desgranarla y hay que ver quiénes supieron, quiénes no supieron, quiénes hicieron como que sabían y quiénes se quedaron callados. Así las cosas esta mañana. Me dice por acá María Florencia Benítez Genis, Dice, para Diego el productor, un comentario. Dice, decir el señor Ricky Martin se escucha antiguo, porque no anuncias así a la señora Shakira. A ver, ven acá, Diego Martínez, ¿por qué le dices a Ricky Martin señor? Y en cambio a Shakira no le dice señora. Dice, o solo aplica para los hombres. Nunca vi que dijeran la señora Madonna. No me gusta. A ver, señor Diego Martínez, tú presentaste la rola, quiero que des la cara.
Muy buenos días nuevamente, el cantante Ricky Martin estuvo ayer en los Video Music Awards. Ahí,
bueno, y también le podemos decir señora Shakira, si quieres, decir, señora Shakira, sí, sí, señora Madonna, sí. O señor Ricky Martin. Lo que pasa es que como que Ricky Martin ya está como más grandecillo, ¿no? Bueno, Madonna también ya tiene lo propio, ¿no? La señora Madonna. Pero entonces, ¿qué quieren? ¿Que les digamos a todos señores y señoras o a ninguno? Ustedes díganos.
Exacto. En la siguiente rueda, la señora Ariana Grande y ya.
Y ya, me parece muy bien. Bueno, ¡vámonos al corte!
Hoy, en Así las Cosas.
Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos. Se prendieron solo por lo de señora y señor. Tranquilos, que es lunes apenas. Pero bueno, así las cosas. Un abrazo a la señora Alanis, por ejemplo, que ya anda también por acá diciéndome que sí, señoras, no señores. Mucha información, no ha comenzado la conferencia. Ya les dije, me imagino que se hablará hoy de este tema también. Vamos a ver si no, pero de las cosas que llamaron la atención, pues fue, por un lado, sí, que estén implicados en esta red de huachicol fiscal que también nos explicaban hace unos minutos, que estén implicados por ahí, pues personas que pertenecen sobre todo a la Marina. Eso ha llamado la atención y bueno, pues obviamente también ha llamado la atención que hayan sido detenidos de pronto en un país en donde no necesariamente se detiene a mucha gente. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea al doctor Raúl Benítez Manaut. Él es experto en seguridad y fuerzas armadas, académico. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, ¿cómo estás? Es un gusto estar en tu noticiero.
Igualmente, gracias, querido Raúl. Pues un poco una reflexión o que nos ayudes a contextualizar esto. ¿Qué significa que de manera abierta se hable de estos vicealmirantes que además están vinculados de alguna manera familiarmente a quien fuera el secretario de Marina en el gobierno anterior? Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo leemos, Raúl?
Bueno, en la Marina, Gaby, hacía mucho que no había un escándalo público de estas dimensiones, sobre todo acercándose hacia la figura del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, ¿no? Pero en el periodo de gobierno del almirante Ojeda, había mucho descontento en la Marina por el actuar de sus sobrinos, de sus famosos sobrinos que ahorita están ya señalados y perseguidos, Manuel Roberto Farías, que ya está capturado, y su hermano Fernando Farías. Son sobrinos políticos de él, pero él los hizo como los que llevaban las relaciones de la Marina con todos los contratistas de todas las obras que le dieron en el gobierno federal a la Secretaría de Marina. Eran muy cercanos a él y hacían y deshacían en la Marina desde ascensos hasta todo el control del manejo presupuestario de la Secretaría, y había muchísimo descontento y muchos rumores en la Marina de esto. Yo doy clases en la Marina, en los cursos de capitanes de navío y almirantes, y se comentaba, pero muy extendidamente, sobre esto, ¿no? Los ascensos de almirantes que se quejaban de alguna cosa, pues los bloqueaban ellos, eran los mandamás del secretario. Entonces sí, alarma mucho que quieran exonerar al secretario Ojeda. O sea, nunca en este país se castiga hasta los de arriba, y estas personas están muy vinculadas al secretario, y debe de ser ejemplar la actuación del gobierno y del actual almirante Raimundo Morales, pues para hacer justicia a todos los que se les castigó, etcétera, y también para limpiar el nombre de la Marina, porque en este momento es muy grave lo que está pasando con ellos, ¿no?
Oye, importante esto que nos dices, entonces, y lo comentaba un poco, lo relata Ricardo Rafael también hoy en su columna en Milenio, pero lo que nos estás diciendo, Raúl, es, a ver, el secretario de Marina, digamos, él los puso entonces en esos cargos, es decir, los tenía protegidos de alguna manera, es decir, es imposible casi que el ex secretario de Marina, el Ojeda, no hubiera sabido algo de todo esto.
Es imposible que no hubiera sabido, definitivamente tenía que saber, y puede ser que se puede interpretar esto, y habría que ver si van a investigar pues el vínculo con ellos, o sea, eran muy cercanos a él, ellos mandaban en la Marina, de facto, eran operadores del secretario, ¿no? Entonces sí es muy grave la acusación, porque la Marina es una institución muy prestigiada, en la que más se confía, tanto en las encuestas de opinión por la gente, pero no solo eso, sino también en la cooperación con Estados Unidos, que ahorita se está fortaleciendo, pues se debe de tener una imagen limpia de la Marina, pero también cuando hay irregularidades tienen que actuar con contundencia, si no va a quedar una nebulosa de fallas que no se aclaran y que dan dudas de que se protege la corrupción, ¿no?
Claro. Y entonces, ¿cómo te explicas? Igual va a sonar muy ingenua mi pregunta, pero ¿cómo te explicas que quieran proteger tanto al exsecretario? Porque ayer, o sea, a mí me llamó la atención, me aventé completita la conferencia de prensa y de verdad todo el tiempo era, sí, proteger a la Marina o arropar a la Marina diciendo que pues, son unos elementos, pero no es toda la Marina. Eso lo puedo yo entender porque obviamente no quieres agraviar a una institución, pero de manera muy específica proteger al exsecretario, ¿no? ¿Por cómo te lo explicas?
Me lo explico por razones políticas, Gaby, por tratar de no golpear al propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si habría vínculos de la Marina hacia el exterior, hacia otras partes del gobierno, pero obviamente las instituciones militares pues, actúan con mucha independencia del gobierno y nadie quiere tocarlas, etcétera. Pero ahora hay evidencias contundentes de que esto está sucediendo en la Marina, al más alto nivel en el sexenio anterior. Y entonces la Marina pues tiene que aclarar esto, la actual Marina, el almirante Raimundo Morales, tiene que aclarar esto para salvar su institución, porque esta acusación es muy grave. Sí. Y en la Marina se sabía, había muchísimos rumores, circulaban muchísimos rumores en el gobierno anterior de que hacían lo que querían, con los contratos principalmente. Y ahora estamos hablando pues ya de cosas concretas, como el huachicol fiscal, los barcos de la aduana de Tamaulipas, y también se habla hasta de Ensenada.
Sí, wow. Oye, ¿y el secretario actual, digamos, en la red, bueno, lo que significa la estructura de la Marina? Porque además la Marina ni siquiera es tan grande, ¿verdad? O sea, a diferencia, por ejemplo, del Ejército y demás, la Secretaría de Marina es mucho más pequeña, digamos, incluso en su alcance. Pero el secretario actual, en el sexenio pasado, ¿dónde estaba o qué papel jugaba, Raúl?
El secretario actual era el jefe del tren transísmico. Era el jefe del transísmico y él se ocupó pues solo de su segmento que le tocaba, ¿no? Construir todo lo que era el tren transísmico. Parece ser que no está en el área de operación de lo que él hacía, en el Istmo de Tehuantepec no llegaba allí el huachicol. El huachicol es una cosa del norte, de Tamaulipas principalmente, ¿no? Entonces el secretario actual pues no tenía vínculos con el mando central de la Marina, vamos a decir, tenía un vínculo operativo en el sur de Oaxaca y él hacía su trabajo. Hasta allí se sabe que pues, el secretario actual no tenía por qué estar ni siquiera metido con estos personajes, ¿no? Claro. Pero ahora tiene responsabilidad, o sea, tiene que, en asuntos internos de la Marina, yo creo que ahorita no durmieron 3 días en la Marina, pues viendo a ver qué hacen institucionalmente, pero tienen que darle una respuesta pues a la presidenta y a la sociedad, a la opinión pública, a la sociedad, porque es muy grave, está muy cercano este escándalo a la figura del ex secretario, y entonces Ojeda, y entonces pues es muy grave, ¿no? Porque la Marina siempre está catalogada como una cosa muy eficaz, la que hacía mejor los trabajos.
Sí,
y también empezaron a brincar cosas como lo del aeropuerto, las inundaciones del aeropuerto, que la Marina la administra por completo, pues también ahí hay algo que no huele bien, ¿no?
Sí. Híjole, pues qué importante tener este apunte, porque de pronto es difícil entender cómo funcionan, digamos, estas instituciones hacia adentro, pues porque tienen una lógica pública también diferente. Pero lo que nos puedes decir entonces, esta sí es una sacudida y es uno de los escándalos más grandes en los que ha estado implicada la Marina, Raúl.
Sin lugar a dudas, la Marina es el escándalo más grande de los últimos 30 años. La Marina hace 30 años tuvo un escándalo parecido con un almirante que se llamó Chelesque. Es la única vez que se ha cambiado secretario de Marina durante su gestión, en el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid, y pues también por muchas irregularidades parecidas. Y ahí la Marina hizo una limpia completísima, afinó sus procedimientos de control interno y todo esto. Y yo creo que ahora se merece una sacudida nueva de esto, ¿no? Claro. Y esto va a tener que estar en las manos del actual secretario, y ahora sí que caiga quien caiga, porque si no lo hace, pues entonces la Marina, hasta en estos temas de la relación con Estados Unidos, pues va a quedar muy mal, van a decir, coopera con la Marina, no, espérense, ven lo que está haciendo de negocios. Y hacen negocios con gasolina, pues los pueden hacer con cualquier cosa, como drogas, ¿no?
Así es.
Esto tienen que aclararlo bien los marinos.
Así es. Pues qué importante este apunte, y vamos a ver si hoy se dice algo también desde la conferencia mañanera. Gracias, querido Raúl, te mando un abrazote.
Un abrazo, Gaby, te felicito por tu noticiero, me gusta muchísimo.
Muchísimas gracias, querido Raúl, te mando un abrazo totote. Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad y fuerzas armadas, académico, y como ya escucharon, conoce bien a la Marina, y es importante tener también la voz desde adentro. Por supuesto, pedimos hablar también con el secretario Omar García Harfuch, con el que hemos podido platicar aquí en varias ocasiones. Tan pronto se pueda, pues por supuesto lo haremos. Comenzó, por cierto, en el Inter la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Por ahora está hablando el titular de la Profeco, como todas las mañanas, y ya veremos si hubiese algo que destacar. Aquí se los decimos.
El financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:51, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buen día, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, hoy la Secretaría de Hacienda envía el paquete económico 2026 al Congreso, lo manda a diputados, ¿verdad?
Sí, comienza en la Cámara de Diputados.
Comienza en la Cámara de Diputados, exacto. A ver, ¿qué preguntas ponemos sobre la mesa, querido Enrique?
Mira, son varias. Una de ellas es pues lo que ya hemos comentado en otras ocasiones. Se ha anunciado ya que viene una profunda reforma al sistema aduanero mexicano. Uh-huh. La pregunta es, ¿en qué consiste?
Claro.
Esa reforma. Hoy se supone que tendremos algunas respuestas a propósito incluso de este tema que comentabas
con Raúl,
del huachicol.
Uh-huh. Sí.
Porque, bueno, una parte importante de toda esa operación involucra a las aduanas. Uh-huh. Y también respecto a otras medidas que hemos comentado, como la introducción en el mercado de productos exentos que debieron haber sido reexportados y fueron introducidos al mercado interno. Bueno, ese es un tema gordo, digamos. Cambios en las aduanas. Sí. El segundo es el tema del déficit.
Okay.
El déficit público, es decir, el endeudamiento que tendrá el gobierno en el año 2026. Uh-huh. El gobierno se comprometió desde el año pasado a que año con año bajaría ese monto en su proporción respecto al tamaño de la economía, al Producto Interno Bruto. Originalmente se había planteado que sería una cifra de 3.2%. Uh-huh. En la última estimación de Hacienda se dice que será de 3.5%. Este año terminaremos con algo así como 3.8, con lo cual, digamos, se mantendría esa trayectoria a la baja, aunque no tanto como se había dicho al principio. ¿Y qué significa? Esto suena muy técnico.
Sí.
Significa que muy probablemente habrá una reducción del gasto y un incremento de los ingresos. Esa es la única manera a través de la cual se puede reducir el endeudamiento. Uh-huh. O consigues más dinero de otro lado, uh-huh, o gastas menos.
¿Y de dónde se puede conseguir más dinero?
Bueno, uno de los de las fuentes ya se anunció que es que le van a cobrar más a los banqueros. El viernes pasado, ajá, la presidenta Sheinbaum anunció que se le va a quitar la exención para que no se aplique a la base gravable de la banca el monto que aportan al IPAF, al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Y calcula que de ahí saldrían 10,000 millones de pesos. Pero habrá más. Seguramente habrá también otros rubros donde se van a revisar exenciones. En el caso de las aduanas, por ejemplo, es uno de los propósitos, además de eliminar la corrupción, impedir la entrada de productos ilegales, también se supone que será una fuente fundamental de impuestos adicionales. Y está a discusión, es otra de las preguntas que tenemos y vamos a ver qué trae, la posibilidad de que se grave adicionalmente a productos de alto contenido calórico. Notoriamente los refrescos, digamos que es quizás el más visible. Esa sería tal vez otra fuente de ingresos para reducir el endeudamiento. Y del lado del gasto, lo que hay que ver con detalle es si este año finalmente pues hay un poco más para salud y educación, que vaya que hace falta recursos, sobre todo en el primer ámbito. Uh-huh. que es un día sí y otro también, los reclamos por falta de abasto, no solo de medicamentos, sino de todo tipo de insumos públicos en el sistema de salud del gobierno. Entonces, vamos a ver si hay más ahí. Y también si hay más en la obra pública.
Ya.
Este año la inversión pública se cayó más o menos un 30%, por lo menos hasta los datos disponibles. Esto implica que el gobierno está haciendo poco trabajo en obra pública. A pesar de las inauguraciones y de las fotos y demás, los datos de Hacienda así lo dicen, es que ha bajado mucho respecto al año pasado. Se espera que crezca un poquito en 2026. No al nivel que alcanzó en el 24, que fue un montón, un crecimiento de más de 10%, pero tal vez sí un 2-3% que crezca para este año. Algunas de las muchas cosas que se van a conocer el día de hoy, la estimación del crecimiento de la economía, del tipo de cambio para el próximo año, de la inflación. Todo esto pues tendrá que contener el paquete de respuestas a cómo está viendo el gobierno, porque digamos que es su planeación del próximo año. Así como hay empresas que están haciendo planeación para el 26, tomando decisiones en materia de inversiones, de productos, etcétera, etcétera, el gobierno pues en este presupuesto es que toma sus decisiones. Entra, nada más recordar, entra a la Cámara de Diputados el día de hoy.
¿Hoy se sabe ya algo? Hoy de lo que trae.
Hoy se entrega el documento.
Pero digamos, por ejemplo, para ti, para los expertos, hoy ya se puede saber, ya se puede conocer el documento.
Así es. Ah, okay. No hay un horario predefinido, a veces lo hacen por la tarde, vamos a ver, pero digamos, entra a discusión en la Cámara de Diputados, también se entrega en senadores, empieza a discutirse primeramente la ley de ingresos, se aprueba en la Cámara de Senadores, esto tiene que estar listo el 20 de octubre, ya aprobado en la Cámara de Senadores, regresa a la Cámara de Diputados para que se apruebe el 31 de octubre y luego el 15 de noviembre es fecha para que se apruebe todo el paquete completito, incluyendo el presupuesto, las asignaciones de dinero del gobierno para el próximo año. Ese es el proceso que tendremos pues a partir de esta misma tarde.
Bueno, pues contigo tendremos mañana, por supuesto, ya de los detalles. Y nada más rápido, detenerme tantito en esto de los bancos. Incluso escribes hoy los banqueros, los eternos villanos. Pero a ver, esto del IPAB y demás, ¿cómo lo están tomando los bancos?
Pues mira, hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento público. Sí. Yo creo que se pusieron de acuerdo en, a ver, esperemos que no sea la declaración de la presidenta, sino ver cómo viene en el paquete para dar una respuesta. Porque pues sí es bastante lanita, 10 mil millones de pesos.
Pues sí, es una lanota.
Adicionales.
Sí, es una lana.
Esto es un seguro. Un seguro. La gente la asocia con el Fobaproa y que seguimos pagando el Fobaproa. Pero la realidad es que esta cuota es un seguro que va a alimentar al IPAF. Porque el IPAB es la institución que se dedica a respaldar a los bancos cuando hay problemas. Entonces, el IPAB recibe cuotas, aportaciones de los bancos. Esas aportaciones hasta este año podían hacerse deducibles para el cálculo de impuestos. Es decir, los bancos lo tomaban como un costo, ese costo bajaba la base gravable y sobre eso calculaban sus utilidades, los impuestos, perdón, las utilidades. Entonces, lo que está planteando el gobierno es que ya no se pueda deducir de la base gravable, lo cual implica que los bancos
lo
pagarían más.
Claro.
El problema, allí lo pongo en el texto, es que si ese aumento de costos se repercute en los precios, que en el caso de los bancos son las tasas de interés o las comisiones, pues los banqueros no pierden.
No, pues no. Justamente era lo que te iba a preguntar. En tal caso, pues sí, quienes pagarían el asunto pues son los clientes de los bancos.
Sí, ¿no? Es como en otras cosas. A las empresas les aumentan costos y una vía pues es trasladarlo a precios. En el caso de los bancos, sus precios son comisiones y tasas. Entonces, en el ánimo de cobrarles más a los banqueros, a ver si no terminan cobrándoles más a los clientes de la banca.
Bueno, pues vamos a ver entonces ahí qué sucede. ¿Cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Pues con poco movimiento hasta ahorita, 18.67, 18.67.
Bueno, pues entonces mañana nos contarás a ver claro qué se da a conocer hoy. Un abrazote, querido Enrique.
Igualmente para todos.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les digo su artículo, Los banqueros, los eternos villanos. Y abajo la fotonota, Lady Gaga. No le vamos a decir señora Lady Gaga, señora Gaga. Lady Gaga domina premios y es la artista del año.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea la ley.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:07, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es lunes 8 de septiembre del 2025. Y aquí Diego Martínez me puso pues una rola que me lleva atrás, o sea, me la sé de memoria. La estaba yo canturreando a voz en cuello porque me la sé de memoria. Esto que es Supertramp, y dice por aquí Lisa Ayer, sí, hoy toca escuchar a Supertramp. Diego Martínez, ¿por qué estamos escuchando Supertramp?
Bueno, Gaby, no es jueves, es un gran clásico, pero ayer se anunció la muerte, se dio a conocer la muerte de Rick Davies, precisamente cofundador de Supertramp a los 81 años, y por eso lo estamos recordando.
Exactamente, Rick Davies, cofundador de Supertramp. ¿Cuántas rolas de Supertramp no te sabes, Memo, de memoria? Seguro muchísimas. Es que Memo es más joven que yo, pero no mucho más joven que yo. Pero nos las sabemos yo creo que todas. Es más, It's raining again. Sí, además, me acuerdo perfecto de la portada del disco, de este, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto, la verdad. Esto sí las escuché, pero en serio.
No, soy testigo que la estabas cantando, Gaby, antes.
Sí, la estaba cantando, pero en serio, en serio. ¿Tú los conocías a Supertramp?
Sí, sí los conocía, pero no.
No seas mentiroso, Diego.
De hecho, si buscamos en así las rolas, debe haber alguno de Jueves de Clásicos.
Ah, ¿sí? ¿De Supertramp? Pero bueno, gracias, Diego. Y conste que ya no le dijo señor, nada más es ya.
Omitimos el señor.
Exacto. Bueno, pues por eso estamos arrancando con Supertramp esta hora de las 8 de la mañana. Por acá Pili Jean me dice, en algún punto van a dar esa noticia también, ¿verdad, Barkentin? Bueno, no me iba yo a detener en ello hoy porque tenemos muchísima información por acá, pero puedo comentar muy rápidamente que hay un primer santo millennial, Carlo Acutis, ni siquiera, no sé si se pronuncia así, pero bueno, fue canonizado por el Papa León XIV, conocido como el influencer de Dios, patrono de Internet, murió a los 15 años tras crear un sitio web sobre milagros eucarísticos. Tengo entendido que murió por una leucemia que fue así como muy fulminante, y bueno, de 15 años de edad. No lo iba a comentar hoy porque la verdad es que estamos cargados de noticias, pero mi estimada Pili Jean, si te parece importante, ahí está la noticia también, esto que sucedió el día de ayer, este fin de semana. Y gracias a toda la banda que nos está llamando por teléfono. Dice Agustín Pérez, ganaron los 49 de San Francisco. Sí, ya les preguntaba yo la semana pasada quiénes les iban. Mucha información deportiva, ¿no? El caso de Carlos Alcaraz, bueno, pues es fenómeno, ¿no? Carlos Alcaraz, que por cierto, por allá había un video de que si Trump no había aplaudido, no sé qué, ayer que ganó el US Open, no lo sé, porque Trump siempre hace gestos, entonces no sé si ganó o no, si aplaudió o no aplaudió, pero gana Carlos Alcaraz su segundo US Open, dice por acá, cancha pasándole por encima a Jannik Sinner, y ya es el número uno del mundo. Hubo, por supuesto, también fútbol americano, muchísima información en ese sentido, así que bueno, pues tanta cosa de la que hablar esta mañanita. En fin, señoras y señores, nuestra querida Rocío Jardines, nuestra compañera Rocío Jardines, está hoy en la mañanera y le ha estado preguntando muchísimo a la presidenta sobre precisamente el huachicol fiscal, sobre lo que hablábamos hace rato. Vamos a ver si nos da la vida para poder meter a Rocío al aire y que nos cuente qué fue lo que también le contestó la presidenta, porque además veo que está sentada Rocío Jardines en primera fila, entonces no sé si se va a poder mover antes de que termine la mañanera, pero ahí está Rocío preguntándole de manera directa de parte de W Radio a la presidenta sobre este tema. Ya lo saben, a esta hora de la mañanita, otro cafecito rico, caliente y negro como mi alma, y un agua muy pero muy fría, y con esto de Supertramp, que me recuerda harta cosa, arrancamos. ¡Súbanle!
Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas identificados como Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xochil N., Perla Elizabeth N., a Natalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N., quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos.
La investigación arrojará a los responsables. Defender y enaltecer a la institución significa cero impunidad en ningún acto del servicio y por ningún motivo toleraremos la corrupción.
Alarma mucho que quieran exonerar al secretario Ojeda. O sea, nunca en este país se castiga hasta los de arriba, y estas personas están muy vinculadas al secretario, y debe de ser ejemplar la actuación del gobierno y del actual almirante Raimundo Morales, pues para hacer justicia a todos los que se les castigó, etcétera, y también para limpiar el nombre de la Marina, porque en este momento es muy grave lo que está pasando con ellos,
¿no? Como mexicano me siento orgulloso de tener una presidenta que ha estado firme contra esta guerra arancelaria y que gracias a su postura hemos dejado claro que México se respeta.
Bienvenida a su casa. En Durango la queremos. En Durango tiene amigos. En Durango siéntase como con su familia. Y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide.
Pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra, hecho de guerra.
Sí, las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Octavio González me manda una foto aquí increíble. Dice, saludos desde Roma, Italia, escuchándote desde un restaurante cerca del Coliseo con mi esposa Elizabeth Villescas. Qué padre foto, gracias, y espero que estén disfrutando muchísimo por allá en Roma en este viaje. Y bueno, pues varias personas aquí celebrando que hayamos puesto a Supertramp. Así que bueno, pues gracias. También por acá nos escribe... me preguntan que si sé algo del caso del perrito Apolo, Yanela Elizalde. Sí, vamos a ver si al rato podemos hablar con Oscar Valderas. Ayer entraron ahí a un predio a rescatar a un perro que estaba abandonado, se estaba muriendo. Y bueno, pues al ratito, por supuesto, vamos a ver si podemos hablar también con él. En fin, así las cosas esta mañanita. Y bueno, los sonidos de la noticia actualizados también a temas que hemos traído esta mañana. La voz del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el día de ayer en conferencia de prensa. Como ya saben, se llevaron a cabo pues la detención de estas 14 personas en despliegues operativos en Nuevo León, en Tamaulipas, en la propia Ciudad de México. Se ejecutaron órdenes de aprehensión contra empresarios, marinos en activo, 1 en retiro, 5 exfuncionarios de aduanas, quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos, dijo el día de ayer el secretario Omar García Harfuch, y que como yo lo dije hoy desde temprano, pues es la nota, sin lugar a dudas, de este fin de semana. Después la voz del almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina, en esta misma conferencia de prensa. Por ahí estuvo también el fiscal general de la República, Fuertes Manero, pero bueno, lo que dice el almirante es que la investigación va a arrojar a los responsables, aunque trataron siempre de cuidar pues a la propia institución, a la Marina. Hoy temprano hablé aquí en estos micrófonos con el doctor Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad y Fuerzas Armadas, y lo que nos decía, pues un poco lo que ya escuchaban, dice, es imposible que el secretario de la Marina de entonces, del sexenio pasado, el secretario Ojeda, no hubiera estado enterado. Muy buena la conversación y el análisis, y lo que nos decía Raúl Benítez, que como también aclaró aquí, él da clases en la Marina, conoce cómo funciona la Marina, conoce a quienes están en la Marina, lo que nos decía es, pues esto era un secreto a voces, todo lo que pasaba con estos vicealmirantes y demás que están implicados y que además están vinculados familiarmente al ex secretario de la Marina. Como ya les decía, hoy mi compañera Rocío Jardines le ha estado preguntando a la presidenta de México y en un ratito más les decimos qué fue lo que respondió la presidenta Sheinbaum. Y después, pues nomás para tener ahora sí que el carrusel de audios del día, la oposición aplaudiéndole a rabiar a la presidenta, Samuel García, gobernador de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, Esteban Villegas, gobernador de Durango, priista, y Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, priista, cada uno en eventos separados. La presidenta ha estado recorriendo los estados en el marco de su primer informe de gobierno y pues estuvo por ahí en Durango, en Nuevo León y en Coahuila, y todos así de soy claudista, estoy orgulloso de mi presidenta, no sé qué. Bueno, pues ahí está la oposición en el aplauso pleno. Y finalmente, lo que sucedió este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México, Palestina Libre se escuchó durante el concierto de Residente el sábado en el Zócalo. Por ahí tuvo también a una familia de palestinos que lo acompañaron en el escenario y por eso escuchábamos también un fragmento de una canción de Residente. Y esta mañana Pedro Sánchez, que como saben ustedes, encabeza el gobierno español, anunció 9 acciones para detener el genocidio en Gaza y dijo, son las siguientes: el embargo de armas a Israel, prohibición del tránsito por puertos españoles a los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes, denegación de entrada al espacio aéreo español a todas las aeronaves que transporten material de defensa para Israel, prohibición de acceder al territorio español a todas las personas que participen de forma directa en el genocidio y los crímenes de guerra, prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes, refuerzo del apoyo de España a la autoridad palestina, ampliación de la contribución española a la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas precisamente para toda la región y aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza. Así fue como esta mañana nuestra, ya más o menos hacia mediodía, habló Pedro Sánchez.
El gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamas ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Los datos hablan por sí solos: 63.000 muertos, 159.000 heridos y heridas, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2 millones de personas desplazadas de su hogar. La mitad de ellas son menores de edad. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario.
Bueno, esto fue lo que dijo esta mañana desde España el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Y bueno, pues ahí está. Me parece importante que se levanten estas voces, que se alcen estas voces. Y vuelvo a decir, antes de que por ahí me regañen, por supuesto condeno los actos terroristas de Hamas, por supuesto que los condeno. Y por supuesto que deben de regresar los rehenes israelíes que tiene Hamás. Por supuesto. Antes que nada lo estoy diciendo. Pero es absolutamente desproporcionada la respuesta del gobierno de Israel después de tanto tiempo, y hay que llamar las cosas como son. Y ahí está la palabra genocidio, y hay que decir las palabras y las cosas como son. Y ustedes lo saben muy bien, la cantidad de veces que nos hemos enlazado a Gaza precisamente para ver el drama humanitario de las personas que viven ahí. Y bueno, pues esto hoy por parte de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. Y en otras noticias también internacionales, pues el señor Javier Milei, presidente de Argentina, híjole, pues no le fue nada bien en las elecciones por allá. A ver, escuchemos lo que dijo el señor Milei.
Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo.
Pues sí, y un revés electoral muy fuerte, ¿eh? El peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad. ¡Ey! ¿Qué pasó, Memo? Y desafía la gobernabilidad de Milei. Este partido supera por más de 13 puntos a los candidatos ultraderechistas en la elección para legisladores provinciales. Así que esto fue lo que sucedió allá en Argentina. Y sí, el señor Milei estaba muy, pero muy enojado. Y la que está celebrando muchísimo es Cristina Kirchner, que además a través de sus redes sociales se va con todo, siempre contra Milei. Así que así las cosas esta mañanita. Ya les dijimos, hay mucha información también aquí en nuestro país. Y me voy a Culiacán, me voy a Sinaloa, porque vimos también este fin de semana protestas importantes, ¿eh? Una cantidad de gente muy importante en esta marcha en Sinaloa para exigir paz en la entidad. Saludo a Marta Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, allá en Sinaloa. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues, ¿qué te digo? Muy feliz de que no es una voz solamente de Coparmex, sino 36 organizaciones que pudieron movilizar a más de 40,000 personas, sí. Les guste o no les guste.
Las imágenes son muy, muy, muy impresionantes. Tal vez aquí en la Ciudad de México de pronto podemos estar acostumbrados a mucha gente en las calles, pero estamos hablando primero de un lugar que tiene obviamente menos gente. Que salgan tantas personas es muchísimo, y sobre todo pues este clamor por la paz, Marta, ¿no?
Sí, era un grito desesperado que se necesitaba dar, que se hiciera una catarsis. La verdad, la gente llegó bien temprano, la gente se empezó a saludar. La verdad, muchos dijeron, ¿sabes qué? Hace mucho que no me sentía con tanta alegría de ver tanta gente de bien, gente que quería paz, abrazarse a las personas que fueron víctimas de perder un familiar también. La verdad que las personas marcharon por esa consigna de la paz. Hubo algunos eventos aislados, sin embargo, como somos gente de bien, gente respetuosa, que queremos, estamos bien enfocados en lo que queremos, proteger jóvenes a nuestros niños, recuperar la tranquilidad mental y ponernos a trabajar, claro. Es lo que queremos nosotros.
Oye, ¿y por qué ayer? ¿Por qué este fin de semana? Porque yo, en fin, cuando se llevaron al Mayo Zamba, esto fue un 25 de julio, y como que se hablaba de ¿a un año de qué?
Pues era un año del comienzo de este secuestro de la libertad, yeah. Este secuestro de los sueños, de la paz mental, y te lo digo porque ahorita antes de tu noticiero estábamos, ¿sí?, viendo las noticias locales, y volvió a subir la incidencia tanto de violencia, pero también lo que casi no se habla, la paz de los niños, la paz mental de los niños, está subiendo el ingreso a los psiquiátricos, a atenciones médicas mentales, a los niños y jóvenes por ataques de ansiedad. Entonces eso no puede ser que podamos permitir que nuestros niños vivan esa destrucción mental, ¿no?
Claro, estoy platicando con Marta Elena Reyes Azueta, presidenta de la Coparmex allá en Sinaloa, después de pues esto que sucedió el fin de semana, esta marcha muy importante. ¿A quién le exigen qué, Marta? Porque sé que han ido las autoridades federales, en fin, pero ¿a quién le exigen qué?
¿Qué le exigimos al gobierno? Es nuestro administrador de la funcionalidad de un Estado. ¿Qué le estamos pidiendo? Primero, paz y seguridad para nuestros niños. Fíjate, ya queremos, no estamos hablando nada más de nosotros en las calles, primero nuestros niños, primero nuestros jóvenes, que en las escuelas haya esa tranquilidad de los padres de que nuestros niños están estudiando y no tirados en el piso. Número uno. Segundo, esos apoyos que se requieren o estrategias específicas para sostener las empresas, ¿sí? Sostenerlas. No estamos hablando de desarrollarlas y llevarlas a otro nivel, no, sostenerlas. Porque ahorita el empresario, les guste o no a los que voy a decir ahorita, nosotros estamos sosteniendo ahorita la vida de la gente en cuanto a lo económico. Porque nosotros les estamos dando trabajo y estamos llegándole a los clientes, sostenemos a los proveedores, pagamos nuestros impuestos, los que hacemos el esfuerzo de pagar impuestos de algo, lo repito todas las veces que puedo, de algo que no estamos recibiendo. Certeza de la seguridad y condiciones para trabajar.
¿Cómo les ha ido? Ya habíamos platicado contigo, Marta, ya había platicado contigo en otro momento y me decías, pues las afectaciones, por supuesto, comerciales, lo que han perdido también de dinero, lo que se ha perdido también de empleos. Hoy que es 8 de septiembre, ¿en qué condiciones están allá en Sinaloa?
Mira, nosotros estamos en esa etapa, ya en este año, ya cerraron los que ya tenían que cerrar, los que ya no aguantaron, los que tuvieron que decir, pues basta. Ya me rindo. Y nos toca a los que seguimos, pues, fortalecernos, los que estamos, para poder empezar. Fíjate bien lo que estamos viendo nosotros. Un rescate económico es con el emprendimiento. Uh-huh. Necesitamos enfocarnos a emprender, que la sociedad empiece a emprender nuevamente para buscar la vocación de nuestra sociedad, de nuestro estado. Porque sabemos nosotros que vivíamos en una burbuja. Vivíamos en una burbuja, pero ahorita la medicina que estamos tomando, que es muy amarga, necesitamos reinventarnos y ya no estamos llorando el pasado. Nadie anhela el pasado. Lo que anhelamos es la libertad, la paz mental y el poder decir vamos a hacer algo por nuestro estado, están nuestros hijos seguros, vamos a fomentar la educación, fortalecerla. Es lo que queremos nosotros. Y ayer hubo consignas en contra que podían ser con actos de violencia y me enorgullece que seguimos de largo y nadie hizo eco a eso, nadie. ¿Y por qué el 8? Digo, ¿por qué ayer? Sí. Porque la gente trabajamos, nosotros no perdemos tiempo, aunque es el 9, la gente dijo, ¿sabes qué? El 7, sí.
Oye, queremos, y decías, vivíamos en una burbuja, ¿a qué te refieres, Marta?
Pues había una narcoeconomía aquí, ¿sí? Yeah. Era una cultura que se venía permeando y también somos responsables de la misma sociedad. Por eso nosotros nunca estamos hablando de echarle la culpa al gobierno. Ha sido de una manera que se fue metiendo y hoy estamos pagando esa consecuencia. Pero es una oportunidad para seguir adelante y reinventarnos, ¿no? Claro. Y fortalecernos.
Sí, sin lugar a dudas. Si no hay autocrítica, vamos a repetir los mismos errores. Pues gracias, Marta, por estos minutos y pues esperemos que pronto Sinaloa tenga también una historia nueva que contar. Gracias, Marta.
Gracias, que Dios los bendiga y a nosotros también.
Gracias, es Marta Reyes, presidenta de la Coparmex en ese estado. Me parece muy bien, allá en Sinaloa, me parece muy bien esta lectura. Es decir, vivíamos una burbuja, pues habíamos dejado que esto fuera un narcoestado, ¿no? O sea, y en eso no están solo las autoridades. Pues sí, las autoridades salen también de la sociedad, ¿no? Dice, finalmente dejamos que se infiltrara, dejamos que se metiera por todos lados esto, lo permitimos, dice, y por eso no queremos regresar a un pasado, sino construir otro futuro. Me parece que es una actitud, pues echada para adelante y yo diría que correcta en el sentido de, pues, reconocer lo que se dejó de hacer también socialmente. Porque también nos tenemos que voltear a ver cuántas veces uno de, oye, pues en la escuela ya se inscribieron los que vienen de no sé dónde, ah, no pasa nada, oye, el vecino es no sé qué, ah, no pasa nada, hasta que pasa, hasta que ya se metieron hasta la cocina. En fin, así las cosas esta mañanita, les dije, es un lunes con mucha información. Take a look at my España está llamando a consultas a su embajador en Tel Aviv. Les digo, está creciendo ahí. Muy interesante. Es que esta nota me está llegando en este momento. Por eso me la quedé leyéndomela, esa noticia. Pero bueno. Bueno, señores, nos vamos a ir al corte. Ahora van a tener que tomar cursos para ser jueces o algo así, los que llegaron. A ver, vamos a hablar de eso ahorita que regresemos. ¡Súbale!
Hoy, en Así las Cosas.
Nuevo órgano de administración judicial, comprometido con el acceso a la impartición de justicia en México, ha diseñado el primer curso de especialización judicial para personas electas 2025. Este se llevará a cabo del 8 al 12 de septiembre, de 5 a 8 de la tarde, horario del centro del país. Será de manera presencial para personas adscritas en Ciudad de México y de manera virtual para el interior del país. El curso brindará preparación especializada para el desempeño de la función jurisdiccional con un enfoque humanista, de servicio público, intercultural y de derechos humanos.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos y rápidamente nada más quiero mandar un saludo a José Armando, conductor de Uber, que lleva a mi muy querida Penilei Ramírez y dice que nos vienen escuchando. Así que a José Armando le mando un gran abrazo y a Penilei, por supuesto, también le mando un gran, gran abrazo. Y gracias a toda la gente que nos escucha en los Ubers y en los Didis y en los taxis y en todos lados. La verdad es que me da mucho gusto que los podamos acompañar durante las mañanas. Y bueno, ya lo saben ustedes, aquí he hablado, bueno, pues muchísimo de la reforma judicial, de las elecciones, de todo lo que ha sucedido, en fin, de arriba abajo hemos tenido aquí la oportunidad de hablar muchísimo. He hablado también con algunos de los que resultaron electos, he hablado con el propio ministro presidente ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin, hemos tenido muchísimas voces y nos llamó la atención conocer de este curso de especialización de personas juzgadoras electas, que comienza pues el día de hoy, es del 8 al 12 de septiembre en la Escuela Nacional de Formación Judicial. Y entonces dije, bueno, ¿y esto de qué va o por qué? Y saludo en la línea a la magistrada doctora Lorena Josefina Pérez Romo, integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial. Magistrada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, magistrada. A ver, cuéntanos de este curso, ¿de qué va?
Pues mira, es un curso que implica un instrumento, una herramienta de acompañamiento para las funciones jurisdiccionales. Es una primera edición. Esto es muy importante. Es una capacitación, una especialización permanente para los electos y para las personas que están en funciones. Es muy importante hacer énfasis en que es un intercambio de conocimientos. Por supuesto, las personas juzgadoras que están en funciones van a contar sus experiencias, puntos muy enriquecedores, pero esperamos también, y estoy convencida de esto, que las personas juzgadoras electas van a transmitir también conocimiento y así vamos a reestructurar, redefinir y reforzar este nuevo Poder Judicial Federal.
A ver, me llama la atención porque, a ver, primero, es el primero, ¿no? Este curso no se daba, digamos, este curso de especialización no se daba antes, ¿verdad?
Mira, nosotros siempre estamos en constante capacitación, sí, especialización, sí, actualización.
Pero
es el primero
particular.
porque estamos recibiendo a las personas electas y les estamos dando la bienvenida con este intercambio de conocimientos.
¿Es obligatorio?
Por supuesto que sí, es obligatorio.
Es obligatorio. ¿Y aquí qué identificaron, magistrada? ¿Que las personas que llegan no tienen la experiencia o qué es lo que identificaron?
No, lo que identificamos es que vamos a conformar un nuevo y sólido y unido Poder Judicial Federal. Y entonces, pues tenemos que darles las bienvenidas, tenemos que recibirlos y tenemos que intercambiar experiencias, porque ahora somos una nueva y sólida institución.
Entonces, ¿no están identificando ustedes que, por ejemplo, los que llegan? Digo, porque sería casi normal, magistrada, pues llega muchísima gente que no tiene experiencia en ser juzgadores, por ejemplo, tendrán experiencia en un montón de cosas más, pero no tiene experiencia. Y entonces, pues sería casi normal decir, a ver, llegan una banda que no tiene experiencia y pues necesitamos ahora sí que ponerlos a todos en un nivel, pues para que no haya rezagos, etcétera. Digo, sería muy natural reconocer eso, ¿no?
Pero también sería muy natural y orgánico reconocer que, por ejemplo, tenemos identificadas personas titulares electas que han sido, por ejemplo, jueces del sistema penal acusatorio en sus estados y desde que empezó el sistema penal acusatorio en 2008. Entonces tenemos gente muy valiosa. Lo que yo pediría es que no partiéramos de una premisa equivocada. Por eso vamos a hacer esta bienvenida, vamos a hacer un intercambio de conocimientos y vamos a reforzarnos todos. Y vamos a dar al pueblo de México un poder judicial unido, redefinido, que realmente constituya en este sistema de justicia un referente a nivel nacional e internacional.
Cuando dices que no partamos de premisas equivocadas, ¿a qué te refieres?
a lo que te estoy comentando, que hemos identificado también personas muy valiosas con una vasta experiencia uh-huh. y que nos van a enseñar también como personas jugadoras en funciones, pues todo el background que ellos traen y que con esto vamos a hacer un poder judicial más fuerte.
Digo, y te lo vuelvo a preguntar básicamente porque, por ejemplo, antes de que arrancara, digamos, antes de que ya tomaran posesión, en algunos estados, pienso por ejemplo en el Estado de México y demás, pues les dieron curso a los que iban a llegar, cursos a los que iban a llegar, porque muchos de ellos no sabían ahora sí que ni siquiera cómo funciona un juzgado, porque insisto, tienen otra experiencia, habrá quienes sí, pero hay quienes no tienen esa experiencia, entonces, pues insisto, volvería a ponerlo, es casi normal decir, pues llegan unos y también hay que explicarles las cosas, magistrada.
Pero también hay que entender toda la inteligencia y la experiencia que ellos traen y el conocimiento y hacer de estos conocimientos de ellos, de nosotros, de todas las personas que estamos colaborando en esta sinergia, pues un nuevo poder judicial, un nuevo poder judicial más fuerte. Esa experiencia que tú me estás diciendo que ellos traen, que a lo mejor es en una actividad como puede ser el litigio, ajá. esa también es muy enriquecedora, Gaby, porque también habla de la sensibilidad para juzgar, habla de la sensibilidad para dar una justicia pronta, expedita, de lo que requiere el pueblo de México. Por eso vamos a sumar esfuerzos, vamos a hacer un trabajo colaborativo con esta capacidad de unir los esfuerzos hacia un objetivo común que es precisamente una mejor justicia para nuestro pueblo.
¿Y qué les va? ¿Y cuál es el temario del curso? Perdón la ñoñez, pero es que yo me dedico a dar clases, entonces me gusta saber los temarios, pero ¿qué es lo que van a ver en este curso de especialización?
Mira, este es un primer curso, es un arranque, ajá. y tenemos a gente muy especializada que ya ha capacitado a otras generaciones, incluso, pues, como tú sabes, yo soy pionera del sistema penal acusatorio, uh-huh. y partimos de una primera base, de ahora sí que de un primer saque donde estamos diciéndoles cómo va a ser su primer día de trabajo, uh-huh. y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Por ejemplo, en el sistema penal acusatorio vamos a utilizar las salas de audiencia que están en el reclusorio sur, uh-huh. y vamos a simular las audiencias intermedia de juicio, la inicial, con juzgadores que llevan también una gran y vasta experiencia, pero sobre todo, lo más importante, una actitud colaborativa y de sumar esfuerzos. Y por supuesto que ellos van a participar en estas simulaciones de audiencia y vamos a enriquecernos todos y todas con este conocimiento.
La semana pasada dábamos a conocer también aquí en estos micrófonos la información que llegaba desde la Secretaría Ejecutiva de Adscripción de precisamente del órgano de administración judicial, donde decía que no todos los jueces y magistrados electos habían sido ya adscritos, porque incluso muchos ni siquiera sabían quiénes eran, ni si qué habían, en dónde habían quedado, qué habían ganado, cuál era su especialidad. Esto ya quedó resuelto, yo sé que no te toca a ti, pero estás en este órgano, y más pensando en que hoy le van a dar clases a todos, también a los que todavía no están adscritos.
Mira, no están adscritos porque precisamente el extinto Consejo de la Judicatura Federal dio un tiempo, una temporalidad de 15 días del 1 al 15 para que el órgano de administración judicial a través de la Comisión de Adscripciones pues precisamente les diga a dónde van a ser adscritos. Mira, es bien importante que te diga, también el extinto Consejo de la Judicatura Federal declaró como días laborables pero inhábiles aquellos tribunales colegiados, únicamente tribunales colegiados, que se encontraban desintegrados. ¿Qué quiere decir esto? Que les falta un magistrado o magistrada en funciones. Uh-huh. O sea, que no tienen un magistrado o magistrada y no pueden funcionar. Únicamente esos órganos son los que están detectados y que en un momento dado, pues están con esa labor diaria, pero no corren términos, esto en privilegio también de las personas que acuden y presentan escritos para que no les corran a ellos en contra estos términos. Y nosotros actualmente te estoy diciendo que partimos de cero, de menos cero, porque no encontramos nada actualizado. Uh-huh. Sin embargo, ya estamos al día en toda esta información y próximamente todas estas personas van a estar adscritas, en primer lugar, conforme lo dijo el INE, a los lugares, específicamente las localidades y tribunales, juzgados, donde fueron vencedores.
¿No te preocupa el rezago, magistrada? Estoy platicando con Lorena Josefina Pérez Romo, doctora, magistrada, integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial. Porque ahorita van a tomar este curso, los van a adscribir, en fin, pero mientras tanto no están pasando muchas cosas que tendrían que estar pasando. Y estamos hablando de rezagos ya muy importantes. ¿Te preocupa algo de esto?
No me preocupa. Yo confío en que vamos a sacar adelante este rezago que dejaron o el rezago que se puede encontrar. Vamos a redefinir cargas también laborales para que todos podamos arrancar y hacer funcionar este nuevo Poder Judicial Federal. Para eso estamos. Estamos, ahora sí que así las cosas, y para eso estamos. Y estamos para que esto sea eficiente. Muchas veces he escuchado, es que la apuesta es que pago por ver. Pues los invito a que nos den la confianza para demostrarles que vamos a hacer de esta reforma una reforma eficiente, una reforma que funciona y un referente del sistema de justicia mexicano a nivel nacional e internacional.
Bueno, pues hablemos de eso, hablemos más adelante. Y por ejemplo, sí, yo he criticado muchísimo, y creo que lo que está pasando, a mí me parece que es muy delicado lo que está pasando, pero hablemos más adelante. Si yo me equivoco, prometo reconocerlo y lo platicamos, magistrada, pero si empezamos a tener estos rezagos, también los van a tener que reconocer ustedes,
Por supuesto que reconocemos que hay rezagos, pero la promesa, la apuesta y lo que estamos ahora sí que inmersos fuertemente y sólidamente es en trabajar para batirlos.
Bueno, pues vamos a ver entonces. Gracias, magistrada.
Gracias a ti, Gaby. Hasta luego.
Muy bien, es la doctora Lorena Josefina Pérez Romo, pues les van a dar un curso, pues sí, a los que llegan, porque pues los que llegan no han sido jueces, ¿no? Pues sí, van a compartir experiencias, en fin, todo. Pues así las cosas. Y mientras, aquí les hemos reportado de los rezagos y de todo lo que está sucediendo. ¡Uf! ¡Cuánta cosa! Gracias. Mucha gente reacciona cuando tenemos estas pláticas. Israel, Ortega, Flor, Arbayo. Mucha gente por acá. Pues sí, ahora sí que así sucede cuando sucede. ¡Vámonos al corte!
Así las cosas. El Universal.
Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol.
Reforma.
Dan a marinos 1.7 millones de pesos por cada huachibuque.
Milenio.
Cobraban 1.7 millones de pesos por cada buque cargado de huachicol en Tampico.
Excelsior.
Atajan impunidad con golpe a huachicol fiscal.
La Jornada.
Pidió ex secretario de SEMAR investigar a su personal. Hertz.
El Financiero.
Urgen mantener disciplina fiscal en 2026.
El Economista.
Paquete Económico 2026 incluye una reforma a fondo de las aduanas.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 53 minutos. Estoy viendo aquí también una nota. Dice, en las últimas semanas han dejado su puesto el 26% de los secretarios de estudio y cuenta que trabajaron para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí hay varios nombres de quienes han estado saliendo, lo cual, híjole, pues vuelvo a lo mismo. Es decir, es obvio que hay que, en tal caso, algunos traer equipo y no sé qué, pero de eso a destituir a todos los que estaban, sacar a todos los que se encuentran. En fin, me sigo temiendo que el rezago va a ser brutal. Así que bueno, pues gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo. Traemos por aquí todavía varios temas por delante. Ahorita, regresando al corte, les voy a contar también lo que dijo ya la presidenta de la República sobre este tema del huachicol, entre otras cosas de las que está hablando. Así que bueno, nos queda retearto, pero ya es hora del comentario editorial de Francisco Javier González. Y sí, por supuesto, nos va a hablar del tenis. Venga.
Deportes.
El servicio dentro del área, la chilena y el gol. ¡Golazo!
Con Francisco Javier González en Así las cosas.
Hola, Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. Habrán visto seguramente la imagen. Alcaraz sonríe, se pone en cuclillas. Bueno, ¿qué digo sonríe? Prácticamente se ríe, como si alguien hubiera contado un chiste, como si alguien hubiera soltado desde la tribuna una ocurrencia. Y no, estaba festejando su último golpe para ganar por segunda ocasión el Abierto de los Estados Unidos. No hizo angelito sobre la arcilla porque en el US Open no la hay, es superficie dura. Sin embargo, el de enfrente, el rival, sí era el mismo que el de Roland Garros, Jannik Sinner. Ahí creo que sí hubo lágrimas porque la batalla fue cruenta. ¿La recuerdan? 5 horas con 29 minutos para saber quién se llevaba el título. Una cruenta batalla. Es que dicen que Carlitos Alcaraz es más maduro y por lo tanto estas 2 horas con 42 minutos no le supieron a mucho. Tampoco a nosotros como aficionados al tenis que hubiéramos querido otra vez un duelo larguísimo de 5 sets y más resistencia del propio Sinner. Pero bueno, finalmente esta mayor madurez de Carlos Alcaraz, que consigue a los 22 años de edad siendo el segundo más joven de la historia en ganar 6 títulos de Grand Slam, 6, que es una barbaridad. Derrotó a alguien mayor que él, de 24, sí, el de San Cándido, Italia. Djokovic había dicho el día anterior: no sé si es tiempo de pensar en otras cosas, yo quiero seguir jugando, pero no me está alcanzando. Ha perdido una semifinal tras la otra, o frente a Alcaraz o frente a Sinner, los reyes de hoy. El abrazo de ayer en Nueva York fue distinto al de París en otra cosa. Aquel fue de condolencia. Era el verdugo consolando a su víctima. Las paradojas que tiene el deportivismo. Sinner, en esta ocasión, creo que se dio con Alcaraz un abrazo de cuates. Un abrazo de gente que se conoce y que, según se dijo en los discursos, ya son de la misma familia prácticamente. Creo que hasta sonreía un poco. Me la hiciste otra vez, habrá pensado. O igual se lo dijo. Ya ven que hay en corto, siempre se dirigen las palabras en el abrazo final los tenistas. Y efectivamente, Alcaraz ya ha ganado 7 de las últimas 8 confrontaciones y 2 de las últimas 3 finales de torneos Major. Es curioso que alguien tan joven, pero con tanta experiencia y tantos trofeos en su casa, lo vayan a ver figuras como Ben Stiller, Bruce Springsteen, Lindsay Lohan. Allá está Danny DeVito, ya lo vieron en la tribuna. Sting está a un lado. Tommy Hilfiger se hace presente. John Hamm, ¿se acuerdan de Mad Men? Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Stephen Curry, Pep Guardiola. Ah, y también el presidente Trump, que un par de días antes anunció que visitaría, como en los viejos tiempos, el estadio Arthur Ashe para estar presente en la final. Retrasó, por motivos de seguridad, entre otras cosas, el partido y el protocolo correspondiente por un poquitín más de media hora. Las estrellas visitando a otras que refulgen más actualidad, con una raqueta de tenis en la mano y que se apellidan Alcaraz y Sinner. Y al final, esa media hora de retraso, pues no importó. Carlitos, radiante con su sonrisa, igual que la de la Sabalenka, presumiendo su chequezote de $5 millones, cifra récord a repartir en este US Open, que ya igualó hace rato además los premios en el varonil y el femenil, afortunadamente. Fue una gran jornada, inolvidable, y una más de Alcaraz, que irá a descansar a su casa un rato para luego volver a la batalla y seguramente volver a ganar. Muchas gracias, Gaby, buenos días.
Así las cosas.
9:03 a.m. Vaya manera de arrancar la hora de las 9, señoras y señores, en este lunes 8 de septiembre del 2025. Y claro que esto es Soda Stereo, de música ligera. Pero Diego Martínez, ¿por qué lo estamos escuchando?
Pues básicamente porque se nos antojó, pero es una canción conocida, bonita, movida para arrancar la semana. Pero si me preguntas sinceramente, pues esa está buena.
De o sea, no, no, hay, no, no, hay.
No hay una historia.
Es una pena, ¿no? Es una pena que la persona que está encargada de proponernos la música no tenga siquiera, pues mínimo te hubieras inventado una historia.
Ah, pero
¿no?
Mira, tenemos una historia que nos manda Laura García, que nos ayuda en las redes. Y si es inventado, no está buena. La canción de música ligera de Soda Stereo fue escrita en Mexicali, México, durante una prueba de sonido, y su título proviene de una caja de discos llamada Clásicos Ligeros de Todos los Tiempos, que Gustavo Cerati tenía en su infancia. Nos gusta la historia.
¿Esa historia quién la mandó? ¿Laura?
Laura.
Laura García. Laura García mandó esa historia. No sabemos si es cierta o no es cierta, pero pero bueno, el dato musical, Diego Martínez, gracias, señor. Al ratito te escuchamos con Gaceta UNAM, como todos los lunes. Y sí, bueno, Soda Stereo es una maravilla. Dice León Felipe Sánchez, ¿ya no existe el Hora de los Jefes? Pues existe a las 9 de la mañana si quieren, pero no, ya, ¿como para qué? O sea, ya esta es la hora de los que estamos pasándola bien con Soda Stereo, mejor, ¿no? Ahora sí que a renovar, dice por aquí Elisaí, nada puede ir mal con Soda Stereo. Sí, tienes toda la razón, la verdad es que sí, es un rolón, no. ¿Y estás en dónde están tocando, eh? Pues este obvio es un en vivo. Eso es un en vivo, queda clarísimo que están en vivo en algún lugar. Eugenio Santos dice por acá, saludos, mi querida Gaby, es un gusto escucharte todas las mañanas, muchísimas, muchísimas gracias. Y Ángel Cervantes nos habla aquí también de la pena de muerte. Híjole, pues que yo soy una persona que está en contra de la pena de muerte, mi estimado Ángel Cervantes. Así que pues no, creo que por ahí no deberíamos de transitarlo, digo con todo respeto. Carlos Tomasini dice, un himno a mi generación. Sí, es un rolón la verdad. Muchísimas gracias. Dice Ingrid Krause Mantilla, dice, buenos días Gaby, no molestes a Diego. ¿Qué tal? Ya salió alguien que defiende a Diego. Ingrid Krause Mantilla defiende a Diego y dice, no lo molestes, no tiene que haber una razón para oír una canción, el puro gusto basta. Pero ¿y si no molesto a Diego, quién lo va a molestar? O sea, parte de lo que yo tengo que hacer, de mis funciones, es, tengo un rubro que es molestar a Diego. Entonces, lo siento, mi estimada Ingrid Krause, parte de mi chamba es moleste usted a Diego. Ahí me lo pusieron muy claro y así es como se me evalúa. Entonces, claro que lo voy a molestar. También molesto a los otros, nada más que aquí lo hacemos más evidente. Pero bueno, en fin, así las cosas esta mañana. La verdad es que tenemos un buen equipo de trabajo acá. Y una buena vibra también del equipo de trabajo. Mi querida Melissa Ayala dice, claro, qué buena rola. Sí, es una rolotota. Y ya le contestó Diego Martínez. Ya ven, ahí tiene hasta sus fans en las redes sociales. Bueno, nos queda todavía mucho por delante, señoras y señores. Ahorita les voy a contar también parte de lo que ha traído la presidenta de la República. Así que sin más, a esta hora ya solo una agüita mineral muy fría porque el café ya fue, pero con todo el ánimo de estar acá, que por cierto, este fin de semana me comí un chile nogada propio de la temporada, muy bueno, así que a Nikos y a mi querido chef le mando un gran, gran abrazo, porque qué rico estuvo, así que bueno, me acordé ahorita, no sé por qué, pero me acordé ahorita. ¡Agua fría! ¡Vámonos! ¡Súbanle!
Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas identificados como Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xochil N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N., quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos.
La investigación arrojará a los responsables. Defender y enaltecer a la institución significa cero impunidad en ningún acto del servicio y por ningún motivo toleraremos la corrupción.
Alarma mucho que quieran exonerar al secretario Ojeda. O sea, nunca en este país se castiga hasta los de arriba y estas personas están muy vinculadas al secretario y debe de ser ejemplar la actuación del gobierno y del actual almirante Raimundo Morales, pues para hacer justicia a todos los que se les castigó, etcétera, uh-huh. Y también para limpiar el nombre de la Marina, porque en este momento es muy grave lo que está pasando con ellos.
Una de las primeras acciones que tomamos cuando conocimos esto es que se prohibió el ingreso de esas sustancias de manera temporal y también de combustibles que también tenían un tipo de permiso temporal. Pero viene toda la investigación de la Fiscalía General de la República, apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la propia Secretaría de Marina, porque esa aduana pues está administrada por algunos elementos de la Secretaría de Marina.
¡Palestina libre! ¡Palestina libre!
A mí me limpia los zapatos, el fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra, y hecho de guerra.
Sí, las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 10 minutos, dice por aquí María Arteaga, dice, Gaby, dijiste lo mismo que mi hija menor, que entre sus deberes está molestar a su hermana mayor, exacto, saludos desde Kansas, un abrazo allá hasta Kansas y a toda la gente que nos ha estado acá, escríbele que te escribe también en Facebook, que no me he podido dar una vuelta. Bueno, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado pasando ya en estas horas, escucharon ustedes la voz de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal en conferencia de prensa el día de ayer, hablando pues de esto que, como ya les decía, hoy está destacado en todas las primeras planas. Capturan a 14 por huachicol, investigación está en curso, dice Omar García Harfuch, y pues fueron estas 14 personas, entre ellas un familiar del ex titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Dice, es el primer resultado de una investigación en curso que irá a fondo contra una red criminal implicada en el mercado ilícito de combustible, huachicol y otros delitos. Esto también lo dijo el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Aún están prófugos miembros de esta red criminal. El día de hoy tuvimos ya varias conversaciones a este respecto. Escucharon ustedes, por ejemplo, la voz ahí de Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad y Fuerzas Armadas, esta mañana aquí conmigo en Así las Cosas. Lo que nos decía claramente, ya está la entrevista completa con él arriba, pero lo que nos decía claramente Raúl Benítez es que era imposible que el entonces secretario de la Marina no estuviera enterado de lo que estaban haciendo en la Marina, y sobre todo sus parientes políticos a los que él había colocado en estos puestos de toma de decisión. Lo dijo clarísimo y no lo dice especulando Raúl Benítez, sino es una persona que conoce la Marina, que da clase en la Marina y que nos dice: lo sé desde hace un rato porque lo dicen ahí en la Marina misma. Hoy tuve también la voz de Iván Alamillo. Él es reportero, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ha dado seguimiento puntual a este caso y nos explicó muy bien todo lo que estaba sucediendo, qué era el huachicol fiscal, de dónde, cómo entran, quiénes están implicados en México, en Estados Unidos, estas empresas fantasmas que se crean nuevamente, en fin, cómo hemos hablado aquí una y otra vez de esta forma de operar estas grandes redes de corrupción. Y escucharán ustedes la voz del propio almirante Raimundo Pedro Morales, hoy secretario de la Marina, y también la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella se refirió precisamente a esto también hoy en la mañana, a pregunta expresa de nuestra compañera Rocío Jardines, que esta mañana está ahí preguntándole, y le preguntó, insisto, de manera expresa y explícita sobre lo que sucedió este fin de semana, lo que se dio a conocer. Y ya escucharon ustedes pues lo que dice la presidenta: siguen las investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a escuchar el audio completo donde destaca la presidenta precisamente estas detenciones y habla de cero impunidad.
Le daban la vuelta al pago de impuestos, por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos, diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país, puede ser Estados Unidos o a otro país. Cuando llega este buque, a la hora de hacer la investigación, se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel. Y a partir de allí comienza toda la investigación. Una de las primeras acciones que tomamos cuando conocimos esto es que se prohibió el ingreso de esas sustancias de manera temporal, y también de combustibles que también tenían un tipo de permiso temporal. Pero viene toda la investigación de la Fiscalía General de la República, apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la propia Secretaría de Marina, porque esa aduana pues está administrada por algunos elementos de la Secretaría de Marina. Ahí viene toda la investigación. Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas. Aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuesto, de todas maneras la investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo.
Bueno, pues esto fue lo que dijo hoy la presidenta esta mañana desde la conferencia matutina. Como ya les decíamos, pues esto seguramente va a seguir caminando y va a seguir caminando muchísimo. Y luego, pues algunos sonidos de lo que pasó este fin de semana: el concierto de Residente el sábado en el Zócalo capitalino. Por ahí se gritó Palestina Libre, Palestina Libre. Y bueno, pues ahí escuchaban ustedes también un fragmento de la canción Guerra de Residente. Pero bueno, antes de seguir adelante, voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. ¿Qué tenemos, Víctor? Buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Informar que hay un alcance entre cuatro vehículos. Esto es lo que es la autopista México-Puebla. Esto con dirección hacia el puente de la Concordia. Está complicando la circulación desde la caseta de San Marcos para que mire a Zaragoza o bien la calzada Ermita-Iztapalapa. Otro percance que aún todavía afecta la circulación es el de Avenida de los 100 metros y lo que es la Avenida Montevideo en la zona de Linda Vista con dirección hacia la zona de La Raza. Se retiraron ya los vehículos que habían chocado en la lateral del viaducto a la altura del Eje 3 Oriente con dirección a Tlalpan, sin mayor problema, pero sí ya mucha carga vehicular en esa zona del viaducto desde la zona de Tlalpan y hasta lo que es la zona de la Avenida Medellín. En ese caso, Eje 3, Baja California, una alternativa. Finalmente, Recordamos que también el bache o socavón que está en Periférico Oriente entre Avenida Tláhuac y lo que es la zona de la Avenida Tasqueña continúa este bache y complicando la circulación en esta zona. Aquí la alternativa es de preferencia utilizar lo que es la Avenida Rojo Gómez, también utilizar la Avenida Tláhuac con dirección hacia la zona de Tasqueña. El reporte que tengo.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Ahora sí que así las calles esta mañanita. Y miren, nos llamaba la atención aquí al equipo. Ya les comentaba hoy temprano que Pedro Sánchez, el presidente de España, digamos, jefe del gobierno español, pues había pronunciado, presidente del gobierno de España, se había pronunciado pues respecto a lo que está pasando en Palestina. Vamos a recordar lo que dijo esta mañana Pedro Sánchez desde allá, desde España.
El gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamas ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Los datos hablan por sí solos. 63.000 muertos, 159.000 heridos y heridas, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2 millones de personas desplazadas de su hogar, la mitad de ellas son menores de edad. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario.
Bueno, esto fue lo que dijo Pedro Sánchez. Después también hubo un atentado, por cierto, allá en Jerusalén esta mañana. Hace unas horas se dio a conocer este atentado de unas personas que se subieron a un autobús y dispararon contra las personas que estaban en ese autobús. Fallecieron, hasta donde yo me quedé hace rato, 6 personas en este atentado. Y había, por cierto, una persona ahí de nacionalidad española, Yaakov Pinto, que también falleció. Bueno, pues las cosas, como ya lo hemos dicho, están muy complicadas por allá. Y yo vuelvo a denunciar y decir que los atentados terroristas de Hamas y de sus partidarios son absolutamente condenables, como lo es también esta respuesta indiscriminada y desproporcional del gobierno de Israel. También se pronunció Pérez Reverte. Ahorita les vamos a poner parte de lo que dijo Pérez Reverte. Pero me voy primero a la Argentina, porque ya hace ratito les decía yo, pues Javier Milei el día de ayer tuvo que salir a decir, pues no nos fue nada bien. Está en la línea Agustín Gullman, director del informativo de radio AM750, editor de la web de Página 12. Agustín, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, muy buenos días para ustedes allí y también en México. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, querido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el día de ayer? Ya puse hace rato un audio de Javier Milei donde dice, pues reconocemos que no nos fue bien. ¿En qué no les fue bien, Agustín?
Bueno, ayer en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de la Argentina, un distrito donde viven más de 17 millones de personas, hubo elecciones legislativas, elecciones de medio tiempo, y el gobierno sufrió una derrota durísima, durísima, perdió por más de 13 puntos de diferencia frente al revivido peronismo que, bien decían muchos dirigentes aquí en la Argentina, nunca hay que darlo por muerto, y finalmente, luego de un proceso de fuertes internas que sufrió durante los últimos 2 años tras la derrota electoral de 2023, ayer logró imponerse por una amplísima, amplísima diferencia frente al gobierno de Javier Milei, que, como bien tú decías, acusó recibo, diciendo, reconociendo que había sufrido una derrota muy, pero muy fuerte. Y en una primera instancia, él afirma que hay que hacer cambios políticos, pero después dice que va a seguir todo en el mismo rumbo, con lo cual es una verdadera incógnita cómo va a continuar la vida política y sobre todo la vida económica de la Argentina. Como bien tú sabes, Gaby, es un verdadero dilema todo lo que puede suceder en la Argentina después de una elección con la economía, principalmente con el dólar, que ya está subiendo, ya está en un verde furioso, podríamos decir. Ha subido más de 80 pesos en las últimas horas, con lo cual, obviamente, estamos muy atentos al devenir, a lo que puede ocurrir en las próximas horas, ¿no? A ver qué medidas puede llegar a tomar el gobierno, si va a haber algunos cambios de funcionarios de áreas muy, muy sensibles, sobre todo de las áreas económicas, y también qué puede pasar con la hermana del presidente, Karina Milei, la mujer de máxima confianza del mandatario, que ahora ha sido puesta en duda porque era la dueña del armado político. Y eso es lo que, según el presidente dijo anoche, ha fracasado.
Ya, sí, porque, a ver, esto que nos estás contando, ya habíamos platicado un poco de lo que se había dado a conocer, estos actos de corrupción o supuestos actos de corrupción, en donde estaría implicada la hermana también de Milei. A ver, ¿qué habrá pesado en el ánimo del elector, Agustín? Porque yo sé, y también nos lo decías, las encuestas creo que en Argentina de pronto no jalan tanto, entonces, claro. Bueno, pues no se veía venir esto, pero hasta donde tú palpas que estás allá, ¿qué pesó en el ánimo del elector?
A ver, indudablemente, por supuesto que las encuestas, como decimos aquí, le pifiaron, ¿no? Claramente no acertaron. De hecho, el mismo presidente, la semana pasada, en el acto de cierre de campaña, dijo que tenían información de que estaban marcando un empate técnico. Bueno, vaya diferencia ese empate técnico después de la derrota que sufrió el gobierno ayer por la noche. Creo que el principal factor, indudablemente, es la economía. Argentina está viviendo desde diciembre de 2023 un periodo de fuerte ajuste que está complicando muchísimo la economía, principalmente de la familia, sobre todo de los sectores más empobrecidos, y por supuesto que también en esta dinámica las denuncias por corrupción obviamente que le ponen un manto de sombra a un gobierno que supuestamente venía a romper eso. El gobierno de Milei, el propio Milei y sus hombres y mujeres de máxima confianza hicieron toda la campaña electoral presidencial de 2023 diciendo que iban a derruir a la casta política, hablando de la corrupción que en otras épocas ensombreció también al peronismo, que tiene dirigentes, ex funcionarios incluso condenados, cumpliendo penas de prisión, como la expresidenta argentina, y finalmente ahora queda manchado por un escándalo de corrupción que en realidad se suma, porque ya hubo otros casos de corrupción previos en el último año. Con lo cual me parece que son varios factores: las denuncias por corrupción que se conocieron muy cerca del proceso electoral, y por supuesto también la cuestión económica, ¿no? Porque si bien la inflación cayó muchísimo, todavía hay un proceso inflacionario elevado que complica mucho a las familias, que además tuvieron que sufrir un ajuste muy, muy fuerte en sus cuentas en el último tiempo, privándose de muchas cosas en su vida cotidiana, en muchos casos teniendo que salir a buscar un segundo empleo para poder llegar a fin de mes, con lo cual creo que son muchos factores que pueden leerse como en una suerte de línea que marca esta derrota electoral del gobierno. De todos modos, hay elecciones nuevamente en la Argentina, elecciones legislativas nacionales, elecciones legislativas nacionales, que van a ser el 26 de octubre. Ahí el gobierno espera poder reducir, ¿no?, un poco la brecha de esta derrota. Hay que ver los sondeos, que obviamente, como bien decíamos, no están muy acertados, muy certeros en el último tiempo. Vienen diciendo que el gobierno podría tener ahí una buena noticia. Veremos, porque todavía falta muchísimo. El gobierno tiene que superar estos 36 o 37 días hasta llegar al 26 de octubre, con una economía que está muy, pero muy complicada, con el dólar subiendo, con las acciones cayendo, y bueno, con la presión que también le suma esta derrota electoral que sufrió el día de ayer.
Pues sí, ahora sí que decimos aquí así las cosas, pero sí, pues veíamos el rostro desencajado y obviamente a Cristina Fernández celebrando en sus redes sociales y en todos lados, ¿no?
Pero bueno, sí, pues... ayer hubo festejos en la puerta de la casa, ¿no? De Cristina Fernández, donde ella está cumpliendo su pena de prisión domiciliaria. Y ella se mostró ahí también, después publicó un tuit donde celebraba la victoria. Ahí el peronismo también tiene una interna muy, muy grande, ¿no? Tratando de ver quién es el ganador y el perdedor de esta elección. Si ganó el sector más cercano al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, si ganó el sector más cercano a Cristina Kirchner. Bueno, todo un dilema que hay que ver cómo en las próximas semanas se va ordenando también.
Bueno, pero era importante, por supuesto, detenernos en ello. Te mando un abrazote, Agustín, querido, que estés muy bien.
Abrazo grande, Gaby.
Muchísimas gracias. Ahora sí que así las cosas allá en la Argentina. Esto que tal vez algunos pues no esperaban, pues terminó sucediendo. A la voz de Agustín Gullman, director del informativo de Radio AM750, editor de la web de Página 12, allá desde Buenos Aires. Y también, por cierto, en estos días, pues lo que está en juego es el futuro del señor Bolsonaro allá en Brasil. Esta semana tendrá que caer sobre él la sentencia, y por lo menos el juez que lleva este caso dice que va a ser una sentencia muy dura. Vamos a ver si mañana nos podemos enlazar para allá, para Brasil, para saber qué está pasando con el expresidente Bolsonaro, que ustedes recordarán que Trump incluso amenazó a Lula y le dijo que era una persecución, que eso era una cacería de brujas y que por eso le imponía a Brasil 50% adicionales de aranceles, precisamente por querer meter a la cárcel a Bolsonaro. Pero pues por allá lo que dice el juez que lleva el caso es: aquí nosotros hacemos la justicia y no la hace el señor Trump. Así que vamos a ver qué sucede a lo largo de esta semanita. Muy movidita la mañana y muy movidita pinta también esta semana. Terminó la conferencia hace un ratito, la conferencia de todas las mañanas. Vamos a ver si antes de terminar nos enlazamos con nuestra compañera Rocío Jardines, que estuvo el día de hoy por ahí. Pero bueno, señoras y señores, es lunes. Es lunes y en este programa lo sabemos por retearta cosa, pero también porque es lunes de Gaceta UNAM. Señor Diego Martínez, buen día nuevamente.
Comenzando la semana, otra vez buenos días, querida Gaby. Y hoy destacan en la Gaceta UNAM la primera Semana Nacional de Cultura de Paz, que va a abordar todas las violencias de la sociedad. Un tema muy interesante, Gaby, y este esfuerzo de la UNAM que se va a llevar a cabo a partir del miércoles 10 y hasta el 12 de septiembre. Y también, además de estas mesas y más que tendrán, habrá actividades culturales, deportivas, recreativas, todas relacionadas con procesos pacificadores. Sí. Hay una agenda que tienen en www.proyectosespeciales.unam.mx, Gaby, para estas distintas
sí, actividades. Y mañana vamos a platicar con el rector de la UNAM, precisamente aquí en estos micrófonos, sobre esto. Y cómo plantean este asunto de la cultura de paz. Y a mí me invitaron a participar el miércoles por ahí en una mesa a las 11:40, creo, si mal no recuerdo. Estaré también por ahí en esto, acompañando a la UNAM en estos esfuerzos que me parecen muy importantes y que hoy se resaltan en la primera plana, señor.
Así es, Gaby, pues estaremos con este tema mañana acá al rector y empieza precisamente el miércoles esta primera semana. Bueno, y en más información, Gaby, otra sección que nos gusta mucho. Venga. De la Gaceta es la de Mujeres Artistas en México. Mucho que no le dedicábamos aquí el espacio a esta sección de la Gaceta, que son semblanzas, hay textos, y el de hoy lo escribe Rita Eder, que es del Instituto de Investigaciones Estéticas, es profesora emérita de este instituto, y se lo dedican a Frida Kahlo: el cuerpo sin órganos, metáfora de la libertad frente a lo normativo. Además, con unas muy bonitas pinturas precisamente de Kahlo que están ahí, pueden encontrar ahí tres páginas con un muy buen texto: Mujeres Artistas de México.
Sí, y fíjate que hablando de mujeres, también está por acá una plática que dio Olimpia Coral Melo. Dice: persiste en el mundo una misoginia interiorizada, el ciberespacio área de abusos. Ella, que es la impulsora de la ley federal que lleva su nombre sobre violencia digital y que ya se ha replicado en legislaciones estatales y de América Latina, tuvo por ahí un encuentro con la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y la verdad es que este es un tema muy importante. A ver si esta semana tenemos pensado platicar tanto con Rosana Reguillo como con Nayeli Roldán. Publicaron un libro en donde se habla de la agresión a periodistas mujeres y también de lo que pasa en el entorno digital, ahí enfocado de manera más específica a periodistas y activistas. Pero bueno, qué bueno que retoman también este tema, Diego.
Así es otro de los temas, Gaby. Y también en su edición número 10 de la revista UNAM Internacional están dedicando la portada y gran parte del contenido al cerebro. Y esto es porque están publicando republicano Cerebro, un universo en nuestro interior, la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con otros institutos y universidades internacionales, están llevando a cabo una investigación sobre el cerebro y el sistema nervioso humano y de otras especies. Se desarrollan aulas y laboratorios, no solo de la UNAM, sino de otros institutos.
Bueno, pues ahí está. ¿A poco no? La Gaceta UNAM es una absoluta maravilla. Sale los lunes y los jueves, todos los lunes y los jueves está aquí con nosotros en Así las Cosas. Ustedes la pueden consultar de manera gratuita a través de todas las plataformas digitales de Gaceta UNAM, o si la quieren impresa, que siempre celebramos su diseño editorial. Por supuesto, la encuentran en los recintos universitarios, y ya lo decíamos el día de ayer aquí en estos, el día de mañana aquí en estos micrófonos estará el rector de la UNAM.
El explicador, con Ernesto Núñez. En Así las Cosas.
¡Que alguien me explique!
Explícame.
9:35, mi querido Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo
bien,
estás?
¿Y tú?
¿Todo en orden?
Todo en orden, eso, todo en orden aquí.
Todo, además te escuchas bien, vas como corriendo, estás haciendo ejercicio, ¿qué estás haciendo?
¿Sabes qué pasa? Que salí de la UNAM, ya. Pero como está el tráfico estaba horrible, me fui en bici, entonces todavía estoy medio agitado, pero aquí estamos.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Oye, querido, a ver, traes un tema que en realidad aquí no hemos hablado, yo no he hablado mucho, que es Pedro Haces, la CATEM, el nuevo partido, pero a ver, casi te pediría, vámonos ahora sí que a los básicos.
Por partes.
¿Quién es Pedro Haces y qué es la CATEM?
Mira, Pedro Haces es un personaje que se le ha incrustado al partido Movimiento, como le llaman, y que se les ha vuelto, Gaby, de pronto como indispensable, sobre todo a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, quien lo nombró coordinador de operación política. Pedro Haces es un empresario taurino, tiene una empresa ahí que se llama Don Bull Productions, que básicamente se dedica a promover la fiesta brava, tanto en México como en Madrid. Acuérdate que ha sido muy visto últimamente en la Plaza de las Ventas allá en Madrid. Digamos que es un personaje que no comulga mucho con el discurso de austeridad de la 4T. Es un empresario importante. Él fundó una empresa que se dedica a servicios de seguridad y de mantenimiento como a nivel industrial, pero sobre todo de seguridad. Y después fue priista, por cierto. Por cierto, fíjate, fue presidente del comité de finanzas del PRI, cuando el presidente del PRI del DF, del PRI del DF, cuando el presidente era ni más ni menos que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Es decir, él se dedicaba básicamente a llevar las finanzas del partido, cuando Cuauhtémoc Gutiérrez era presidente del PRI, por ahí en el lejano año de 2014. Él estuvo en el PRI, rompió después y fundó primero un sindicato de guardias de seguridad, de choferes, como de todos estos gremios, Gaby, que no tienen como un sindicato formal. Él fundó primero un sindicato y después, en 2010, fundó la CATEM, la confederación que actualmente tiene, y que fue creciendo poco a poco en muchos estados. Se fue volviendo importante porque era una central obrera que hacía cosas distintas a la CTM. Además, entró justo en el momento de la crisis del sector obrero del PRI. La CATEM empezó a surgir como un movimiento importante de gremios, de sindicatos en los estados, y se fue volviendo muy poderosa. A grado tal que en 2018, alguien, no volteen a ver a Monreal, por favor, pero alguien metió a Pedro Haces en la lista nacional de Morena en el Senado. Él venía como suplente de Germán Martínez. Entonces, cuando Germán Martínez se va al IMSS, en diciembre de 2018, Pedro Haces se vuelve senador suplente. Le duró poco el gusto, porque recordarás que Germán renunció en mayo de 2019 al IMSS y regresó al Senado. Sí. Entonces, Pedro Haces regresó, se dedicó a la CATEM y se dedicó sobre todo a hacer una cosa, fundar un partido que se llamó Fuerza por México. Recordarás que era uno de estos partidos satélites que compitieron en 2021, satélites de Morena junto con el PES y junto con redes sociales progresistas, y Fuerza por México estuvo ahí, sirvió para postular a personajes, digamos, pro 4T, pero que no estaban en las filas de Morena. Y estuvo Fuerza por México ahí haciendo su esfuerzo, pero no alcanzó el 3% de los votos, perdió el registro y se borró del mapa. Actualmente está en liquidación ese partido. Pero Pedro Haces siguió y él en esa época se jactaba de ser la CTM de Morena. Fíjate qué significativo, porque la CTM de Morena pues te habla de cierta nostalgia por estos tiempos en los que la CTM era pues parte del partido hegemónico, ¿no? Uno de los grandes pilares del PRI. Él aspiraba a eso y así lo decía. Y se volvió un personaje que financiaba campañas, un personaje que si necesitabas miles de, para llenar un mitin, pues ahí estaba la CATEM. Lo vimos en las campañas de Morena, en los estados, también en las campañas de 2024, hasta que finalmente en 2024 aparece como candidato a diputado, pero ahora sí como propietario, en un muy buen lugar en las listas plurinominales, uh-huh. y se convirtió en diputado federal ya desde esta legislatura. Muy cercano a Monreal, los colegas que, digo, Jaime Obrajero seguro lo tiene perfectamente sí. claro, lo ha nombrado en muchas crónicas, personaje inseparable de Ricardo Monreal, se ha vuelto muy, muy, pero al mismo tiempo, Gaby, como con un discurso muy de, a mí la austeridad no me importa mucho.
Sí, claro.
Con viajes, sí. comidas, sí, lujos, estas fiestones, ¿no? Sí. Donde agasaja a los diputados. Cuando le preguntan, oiga, es que lo vimos en la Serie Mundial. Pues sí, yo me lo puedo pagar. Oiga, y fue al Super Bowl, pues sí. Y fue a Madrid y se llevó no sé cuántos diputados y a una candidata ministra, por cierto, a Madrid, a un hotel súper lujoso. Y es, digamos, su estilo. Por eso yo me pregunto, Gaby, ¿qué dirá, por ejemplo, Pedro Haces cuando el pasado 30 de septiembre fue Rosa Isela Rodríguez a la plenaria de diputados y les empezó a decir que la austeridad no es un eslogan, sino un principio fundamental de Morena? Y Rosa Isela, la verdad, cuando yo estuve revisando ayer ese discurso del 30 de septiembre, es bien interesante porque venían de un verano lleno de escándalos, que si Tokio, que si Portugal, que si Madrid... Y la secretaria de Gobernación como que fue a medio poner orden o querer poner orden. Pero luego tienes estos personajes, ¿no? Como Pedro Haces, que te hacen un alto contraste entre lo que se dice del discurso de la austeridad y la práctica política de una nueva élite en el poder, de una nueva élite gobernante, que la verdad yo creo que ha pisoteado bastante el discurso de la austeridad. Así aquí es. En tu programa lo has comentado bastante. Bueno. Pedro Haces, ¿a qué le tira ahora y por qué se volvió noticia?
¿A qué le tira?
Mira, el pasado viernes, Gaby, hubo un cateo en Gómez Palacio. ¿Por qué? Hubo un cateo a las instalaciones, al local sindical de la CATEM en Durango, derivado de una serie de denuncias que han hecho cámaras de empresariales en la región de La Laguna, en Coahuila y Durango. Y ellos han salido a denunciar prácticas de extorsión sindical por parte de la CATEM. No es la primera ni la única denuncia. Hay denuncias de este tipo en Oaxaca, en Guerrero, en Sinaloa, en el Estado de México, en varios estados, en donde los empresarios dicen es que vienen y me cobran prácticamente un derecho de piso disfrazado de cuota sindical. Vienen y me presionan con cerrar una empresa, con cerrar un negocio, estos líderes o supuestos líderes de la CATEM. Llamó mucho la atención, además fíjate qué coincidencia, el viernes están cateando las autoridades de la Guardia Nacional, por cierto, el local sindical de la CATEM en Durango, y exactamente a esa misma hora estaba Claudia Sheinbaum en uno de sus eventos de esta gira por el informe en Guanajuato, y las banderas y las mantas de hasta adelante del mitin eran de la CATEM. Porque eso es la CATEM. La CATEM es este grupo que te llena mítines, que te llena urnas con un acordeón, que te permite conseguir firmas para hacer un partido político. Es decir, es una movilización muy organizada de miles de afiliados que pueden tener mucha utilidad política. La CATEM, desde luego, salió luego a deslindarse, pero la verdad es que vale la pena tener el ojo puesto en eso, Gaby, porque hay muchas denuncias de extorsión que se han hecho en contra de la CATEM. La CATEM, desde luego, salió a decir que no es cierto, que se lo prueben, que digan quién, y ya sabes. Ahora, Pedro Haces tiene, digamos que un as bajo la manga, valga la redundancia, que es, en enero, uno de sus operadores, de apellido Saucedo, uh-huh. registró ante el INE una asociación en busca de un registro de un nuevo partido político.
Okay.
Es una asociación que se llama Fuerza 2027 AC, y que es una asociación que le pidió al INE registrarse para crear un partido. Dice que va a hacer asambleas estatales y lo que quiere es crear un partido que se llamaría México Contigo. Este es un partido, Gaby, que de prosperar la idea, pues sería como su plan B, ¿no? Como fue Fuerza por México en 2021, pues esto podría aparecer ahí. Son operadores de Pedro Haces los que traen este partido. No han activado sus asambleas, eso hay que decirlo, pero faltan 5 meses. Y la CATEM tiene la fuerza suficiente para hacer de 20 asambleas de 3,000 personas cada una, pues digamos que ahora sí que en una sentada. Entonces, habrá que estar atentos, Gaby. La verdad es de estos personajes que cuando ya uno revisa la historia, y espero haber logrado el objetivo, pues uno sí se pregunta, ¿qué hace este cuate en un partido que habla de austeridad, de honestidad valiente, que todo el tiempo está mencionando valores? Incluso, fíjate, en la plenaria, y de verdad el discurso de Rosa Isela, ahí está citado en el texto, vale la pena, ella les dice, hay que seguir el ejemplo de la presidenta, alguien que se dedica toda su vida a trabajar, honesta, incorruptible, y efectivamente es un ejemplo que contrasta mucho con este tipo de personajes que ostentan su riqueza, su poder, sus lujos, y que es muy curioso que se hayan empoderado tanto en la 4T, ¿no? O sea, uno se pregunta, ¿cuántos Pedros Haces habrá en Morena, en la 4T, y hasta qué punto se les han vuelto indispensables y necesarios para seguir ganando elecciones, Gaby?
Pues por eso también Pedro Haces puede decir, pues a mí me vale 3 kilómetros de lo que sea, porque pues a ver quién se va a meter con él, ¿no? Eso va a ser un tema importantísimo. Pero qué bueno que lo pones así. Exacto. En el escenario, porque son de los personajes que por ahí van frente a nosotros y que son difíciles de aprender. Mientras hablabas, dije, a ver, pues ¿cuántos años tiene? Tiene 60 años, pero es que parecería que tiene 200, con todo lo que has contado que ha hecho. Pero bueno, pues así.
Una trayectoria larguísima. Así es. Y se va a volver clave, Gaby, estos personajes que va a permitir entender, ahorita que está el periodo ordinario, hoy que se envía el presupuesto, el proyecto de presupuesto de egreso, es de estos personajes que se vuelven clave y que los ve uno todo el tiempo operando, hablando con las otras bancadas y demás. Entonces, la verdad, vas a ver que en este periodo ordinario vamos a estar hablando de este personaje que encarna muy bien cómo se está haciendo la política en México actualmente.
Uf, vaya cosa y vaya cierre. Gracias, querido Ernesto, te mando un abrazote.
Un abrazo, Gaby, que sea muy buena semana.
Igualmente para ti, Ernesto Núñez, nuestro explicador político, lo pueden seguir en @chamanesco, qué buena radiografía de lo que es Pedro Haces, la CATEM, y lo que viene, y qué va a hacer Morena con ellos.
Así las cosas.
Son las 9 de la mañana con 52 minutos, ya prácticamente nos vamos. Mi querido Mauricio Meshulam, que hoy anda en tránsito porque se fue por allá a Estados Unidos a dar unas conferencias, nos dejó una participación que ahorita mismo ya vamos a poner en todas nuestras plataformas digitales. Pero antes de irnos, Rocío Jardines, te vimos en la mañanera, estuviste muy activa. Sé que le preguntaste también del tema del huachicol fiscal a la presidenta, pero a ver, cuéntanos qué tal estuvo, Rocío, adelante.
Muy buenos días, Gaby. Así es, pues por fin de nuevo a cuenta pudimos preguntarle a la presidenta Claudia Sheinbaum. Una parte, pues con micrófono, y otra parte, Gaby, lo que ya la verdad es que he realizado en las conferencias anteriores que no habíamos tenido la palabra a voz alzada, porque pues son muchas las preguntas y poco el tiempo que podemos tener para esto, y era necesario conocer, Gaby, esta situación de las detenciones de estas 14 personas por el huachicol fiscal, una información que pues ha sido destacada el día de hoy, y saber, Gaby, por qué se ha tardado tanto el gobierno. Si se dice que ya el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda, ya había denunciado desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta situación, y pues le recordamos a la presidenta que hay 2 familiares de José Rafael Ojeda involucrados. La presidenta nos dijo que no tiene nada que ver con esta situación de que haya familiares involucrados en este huachicol fiscal, sino con el proceso que tienen que realizar desde la llegada del buque donde existía combustible que no había sido dado a conocer. Y bueno, la presidenta el día de hoy nos enfatizó, no habrá impunidad, y hasta donde tope van a seguir las investigaciones, al menos dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero en un tema donde no le quiso entrar mucho la presidenta Claudia Sheinbaum, pues fue en esta situación de la relación con el Partido Verde ecologista que había anunciado que podría anular la ruptura para el 2027 cuando se elijan distintas gobernaturas. Una parte dijo el Verde que sería porque pues sí hay cuadros dentro de este partido para poder ser los candidatos, pero otra dice que incluso hay ratas al interior del Partido Verde, entre ellos el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, apoyado por Morena, y el Grupo Tabasco dirigido por Adán Augusto López. La presidenta Sheinbaum pues simplemente dijo que es un asunto de partidos, pero le pregunté, le insistí, Gaby, que bueno, pues no es tanto asunto de partidos cuando se está señalando al gobierno de a gobiernos de Morena. Sin embargo, la presidenta insistió que es algo que le va a tocar al Partido Verde responder a este asunto con el Partido Verde Ecologista. Pero Gaby, también le pude preguntar a la presidenta, voz alzada, si entre las personas que va a extraditar podría verse al Mayo Zambada. Sin embargo, pues la presidenta le dio la vuelta a ese asunto. Sí. Esperemos que sea el día de mañana cuando podamos preguntarle directamente cuando esté el gabinete de seguridad, porque incluso también le pregunté sobre diversos decomisos que se hicieron en Estados Unidos y actuaciones en Polonia de droga que entró o que están trabajando en esos países para entrar de nuevo para el cártel de Sinaloa, y tampoco quiso entrarle la presidenta a esos temas.
Pues muy completo, te vimos muy muy activa ahí con el micrófono, por eso dije antes de terminar el programa quiero platicar contigo. Entonces, ¿vas mañana otra vez, Rocío?
Sí, yo estoy acudiendo todos los días, Gaby, pero la palabra nos la da la presidenta, pues ya, como ella va queriendo, okay. Y no sabemos ya cómo se otorga la primera fila, Gaby, ya sí. Quedó en total desconocimiento.
Sí, pues, no, estabas ahí en la primera fila, te vi, pero bueno. Gracias, Rocío, muy buen trabajo, te mando un abrazo.
Muchas gracias, Gaby, un abrazo de vuelta.
Gracias, Rocío Jardines, nuestra compañera que estaba ahí en la primeritita fila de la conferencia matutina. Bueno, señoras, señores, nos vamos. Vaya lunes, cantidad de información impresionante. Todo lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.